Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando supervisando este amanecer del sábado ya 31 de agosto de 2019. El calendario es ese signo inequívoco de que una buena parte de los españoles están o estamos echando el cerrojazo al verano. Algunos lo hicieron ya en el mes de julio, otros todavía van a aprovechar este mes de septiembre, pero este fin de semana es el del retorno, antes de entonar el ya estamos todos o casi todos. La Dirección General de Tráfico, la DGT, prevé casi 5 millones de desplazamientos en las carreteras españolas durante las próximas horas en una operación retorno que arrancó ya ayer viernes a las 3 de la tarde y que se va a prolongar hasta mañana domingo a las 12 de la noche. Así que nunca está de más apelar a la prudencia al volante y, si toca, también a una buena dosis de paciencia. Con todo, las carreteras no son las únicas protagonistas de esta operación retorno en las próximas horas en nuestro país. Están los aeropuertos y están las estaciones de tren. Y es que este fin de semana estamos ante otro clásico del final del verano. La operación retorno, sí, pero operación retorno de las huelgas en el transporte de pasajeros.
En Buenos Aires ni siquiera nos querían dejar poder facturar las maletas hasta aquí y ahora teníamos que ir a Bilbao.
Voy para París, Iberia. No sabía.
Pero que nos aseguran que vaya a salir porque hay huelga.
Venimos ya aquí a reclamar la devolución del dinero y ver cómo llegamos a nuestro destino.
Pero les tiene muy sin cuidado, ¿no? Si te echan a perder el viaje o no.
Son viajeros afectados en las últimas horas por la huelga convocada por el personal de tierra de Iberia. Una huelga que hoy sábado también afecta a los dos grandes aeropuertos españoles, el Adolfo Suárez Barajas, aquí en Madrid, y el Prat de Barcelona. Tanto Iberia como Vueling, por ejemplo, han cancelado este fin de semana casi 200 vuelos previstos precisamente en uno de los fines de semana con mayor intensidad del año. Mañana domingo, además, vamos a tener la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair por el cierre de varias bases aquí en España, y también está convocada una huelga por un sindicato de Renfe y que puede afectar a casi 200 trenes este mismo domingo. Total, que las carreteras puede que no sean el único sitio, el único lugar donde haya que hacer acopio de paciencia durante este fin de semana. Se entiende que la eficacia, la fuerza de una huelga, depende bastante del impacto que tiene en la vida de los ciudadanos. Por eso no es casualidad que la convocatoria está en los aeropuertos, por ejemplo, coincida con la operación retorno de verano. Pero lo malo es que quien acaba pagando el plato es precisamente quien no tiene nada que ver con el conflicto laboral que sea. Lo acaba pagando el usuario, el cliente, el viajero, el turista. No estamos descubriendo nada nuevo. Pero, desde luego, si te toca quedarte varado durante horas en un aeropuerto o una estación de tren, seguramente da lo mismo que sepas de antemano que las cosas son así. Si te toca, uno no puede evitar sentirse rehén de una situación que ni le va ni le viene, pero que sí le afecta de lleno. Estamos de nuevo ante ese infinito debate de compaginar el necesario derecho de huelga con los derechos de los ciudadanos que se ven afectados. Algún día alguien tendrá que abordar este asunto. Algún día, probablemente, veremos a la humanidad llegar antes a Marte o incluso a Júpiter que ver a los políticos metidos en abrir ese melón de reformar o renovar una ley de huelga que data del año 1977. En cualquier caso, en nuestra página web, en cope.es, se pueden consultar la lista de los vuelos afectados por esta convocatoria de huelga en los aeropuertos de Barajas de Madrid y el Prat de Barcelona, además de los trenes que mañana se pueden ver afectados en la huelga de Renfe. En fin, que rematamos este mes de agosto que ha venido marcado por una crisis sanitaria que ha desvelado a la opinión pública el nombre de la listeriosis, una bacteria de origen animal que, como estamos comprobando estos días, estas semanas, puede tener graves efectos en el ser humano. El número de casos en toda España se mantiene, por ahora, está estable, en 204. También hay 66 casos probables y 54 sospechosos. La gran mayoría en Andalucía, aunque también se han detectado casos en Aragón, Extremadura o en Madrid. En las últimas horas, tres mujeres que estaban embarazadas han perdido sus bebés como consecuencia de esta bacteria, dos en Sevilla y una en la Comunidad de Madrid. Son cinco abortos los que se han producido en total. La listeriosis ha cobrado además otras tres muertes, dos personas mayores de 70 años que tenían ya problemas graves y una persona mayor de 90 años. Es un asunto grave este de la listeriosis y a medida que vamos conociendo más detalles de este brote, aumenta también una sensación de indignación y de que, evidentemente, algo ha fallado. El origen de todo este brote de listeriosis se focaliza en una empresa cárnica de Sevilla, Magrudis. Ayer el Ayuntamiento hispalense precintó esta fábrica y, según informa hoy el diario ABC, ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía porque sospecha que pueda haber una segunda fábrica o un almacén. Lo que es asombroso, que con la que está cayendo, con lo que estamos viviendo, con esto de la listeriosis, estemos hablando de almacenes no descubiertos, como está contando ABC. De verdad que la cosa parece de película. Y otro de los asuntos que ha nutrido informativamente este mes de agosto ha sido la crisis del barco español Open Arms. En las últimas horas han desembarcado en San Roque, en Cádiz, los 15 inmigrantes de los que España se ha hecho cargo. A diferencia del Aquarius, en este caso el gobierno se ha mantenido de perfil todo lo que ha podido, perfil bajo, para no enturbiar la operación de marketing en la que andan metidos los estrategas de Pedro Sánchez en Moncloa, que han activado ya el modo precampaña electoral. El del Open Arms es el último ejemplo de los vaivenes del gobierno en materia de inmigración. El último episodio ha sido esta misma semana anunciar la retirada de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla. Horas después se ha producido el asalto en el que unos 150 inmigrantes han accedido a Ceuta. A ver cómo actúa el gobierno ahora, porque en el último asalto masivo a una de las vallas fronterizas hace justo un año fueron expulsados los 116 subsaharianos que saltaron esa valla. Ahí está la dualidad del gobierno Sánchez. Anuncia por un lado la retirada de las concertinas, pero sigue aplicando las llamadas devoluciones en caliente. Hay que estar pendientes de lo que pasa con aproximadamente los 150 inmigrantes, esas 150 personas que han saltado la valla de Ceuta. A ver cómo actúa el gobierno. Sábado 31 de agosto, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a repasar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Miren por dónde activan una nueva alerta sanitaria, esta vez por un brote provocado por toxina botulínica,
que ha sido encontrada en las latas de atún en aceite de girasol de la marca de los supermercados Día. La cadena de supermercados retiró el pasado 10 de agosto este producto de forma preventiva tras un aviso por posible contaminación después de que enfermaran cuatro personas que ingirieron una ensaladilla rusa elaborada con dicho atún contaminado. En todas las comunidades donde se distribuyó este producto ya ha sido controlado y retirado.
La Audiencia Nacional no prohíbe el acto organizado por Ospa Egunon Alsasua
y que tiene como objetivo pedir la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. No se ha prohibido, pero se ha ordenado a las autoridades y fuerzas de seguridad su vigilancia para evitar posibles delitos. En este evento protestarán también por la condena impuesta a los causantes de la brutal agresión que sufrieron en este mismo municipio dos guardias civiles y sus parejas hace tres años.
Trasladan a España la etarra Miquel Carrera Sarobe,
alias Ata. Lo ha entregado Francia para ser juzgado en la Audiencia Nacional en un juicio previsto para mediados de septiembre. Sarobe está considerado el cabecilla de la célula etarra que intentó pasar una furgoneta repleta de explosivos desde Zamora a Portugal en 2010. Es el primero de los tres etarras que serán juzgados en nuestro país.
El niño de 11 años hallado muerto en su casa de Ibiza, al parecer falleció por un accidente.
Este menor fue encontrado ahorcado en la residencia familiar. La investigación de la Guardia Civil ha concluido este viernes y afirma que su muerte fue debido a un error fortuito y fatal, y se ha descartado completamente la intervención de terceras personas.
El huracán Dorian sube de intensidad y ya amenaza a Estados Unidos y Bahamas.
Ha alcanzado el nivel 4 de alerta sobre un máximo de 5. Si las previsiones no cambian, primero impactará sobre las Islas Bahamas, donde ya han sido desalojados varias poblaciones, y en Estados Unidos, que se dirige hacia el sur del estado de Florida. Este ciclón está levantando vientos de hasta 215 kilómetros por hora.
Bueno, en España, Alex, el tiempo estaba algo más calmado, ¿no? La previsión del tiempo en nuestro país dice que estamos pendientes, eso sí, de fuertes lluvias.
Sí, en alerta amarilla por tormentas está toda Cataluña, excepción de Tarragona, y también por el mismo motivo en alerta Huesca y Mallorca. Y en cuanto a las altas temperaturas, especial atención tanto en Badajoz como en Cáceres, así como en zonas de Andalucía, Córdoba y Sevilla.
Y terminamos con un apunte de deportes. El Athletic de Bilbao se ha llevado el derbi vasco y hoy sigue la jornada de Liga.
2-0 ganaron los Leones a la Real Sociedad. Además, el Sevilla empató a 1 contra el Celta. Para hoy, Osasuna-Barça, Getafe a la vez, Levante-Valladolid y Betis-Leganés. En baloncesto, España debuta en el Mundial ante Túnez a partir de las 2:30. Y en ciclismo, hoy nueva etapa de la Vuelta a España entre Valls e Igualada. Es líder Miguel Ángel López.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este día también seguimos pendientes del brote de listeriosis que acumula ya 200 casos en España. 204 exactamente. Además, en las últimas horas se han confirmado que 3 embarazadas que estaban ingresadas han perdido a sus bebés por este motivo. 2 en hospitales de Sevilla y otra mujer más en Madrid. Elena Fornas.
Las 3 mujeres afectadas por el mayor brote de listeriosis declarado en el país habían tomado alimentos contaminados con esta bacteria y perdían a sus hijos este viernes. Las 2 mujeres de Sevilla se encontraban de 8 y 32 semanas de gestación y la de Madrid, que estaba en el primer trimestre. Con estas nuevas pérdidas son ya los 5 abortos producidos por esta bacteria, ya que otras 2 embarazadas también perdieron a sus hijos antes de que se declarase la alerta sanitaria por el consumo de la carne mechada. Más de 200 casos confirmados que dejan 67 personas hospitalizadas. Una bacteria que ha dejado 5 abortos y 3 víctimas mortales.
La mayoría de esos más de 200 casos han tenido lugar en Andalucía y en especial en Sevilla capital. Durante la tarde de este viernes ha tenido lugar en el Parlamento andaluz una comisión extraordinaria en la que el gobierno de esta comunidad ha explicado cómo se ha gestionado el caso. En la linterna de COPE ha estado Alfonso Carrascosa, que es microbiólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ha calificado esa gestión como aceptable, eso sí, entre comillas.
Se ha gestionado de una manera aceptable. Si estoy poniendo el énfasis en que la responsable es la empresa, eso no significa que al final conozcamos que ha habido pues un retraso en los comunicados o algún defecto que se ha hablado también de etiquetado, que en cualquier caso será una responsabilidad subsidiaria.
Y ha arrancado un fin de semana con bastante movimiento en las carreteras, aeropuertos, estaciones de tren y autobús por tierra, mar y aire. Termina agosto, así que son muchos quienes están volviendo de vacaciones, pero también quienes, por ejemplo, las pueden estar empezando ahora. La Dirección General de Tráfico prevé 4,8 millones de desplazamientos en las carreteras españolas hasta este domingo. A todo esto hay que añadir que las huelgas en aeropuertos y en Renfe no van a hacer fácil el regreso o la ida durante este fin de semana. Susana Moneo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Iberia ya ha cancelado para hoy 44 vuelos con destino y llegada a Madrid y Vueling otros tantos en el Prat. Se calcula que entre los 2 aeropuertos y la jornada de huelga de ayer y la de hoy habrá 25.000 personas afectadas en plena operación regreso. Los servicios mínimos superan de nuevo el 85%. Las compañías informan en sus webs de las incidencias. Ayer no hubo excesivos problemas, pero sí muchas quejas.
Vamos para París, Iberia. Vengo de Vigo hasta aquí, llegué aquí.
Una hora y después de la silla de rueda, otra hora más, y porque hay poco asistente.
Venimos ya que reclamar la devolución del dinero y ver cómo llegamos a nuestro destino de otra forma.
No nos recolocan porque en principio no está todo ocupado, entonces no tenemos sitio.
Y desde UGT, Pepe Álvarez, su secretario general, responsabilizaba a Iberia.
Que no nos viene a nosotros, que viene sobre todo a la empresa.
Regreso accidentado porque mañana domingo se repite la huelga de Renfe y se suman los tripulantes de cabina de Ryanair.
Va terminando el mes de agosto y se agota, por tanto, ese plazo que tiene Pedro Sánchez para recabar apoyos que garanticen su investidura. Recuerden que la fecha límite es el lunes 23 de septiembre. Si en esa fecha no se ha concretado pues que Pedro Sánchez pueda tener la oportunidad de llegar a esa investidura con apoyos suficientes, estaríamos abocados a unas nuevas elecciones. Es decir, estaríamos abocados a volver a las urnas. Serían las cuartas elecciones en apenas 4 años. Todo un récord. Sánchez sigue metiendo presión a Podemos con el paso del reloj, mientras su entorno da por segura esa repetición electoral. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. El clima de tensión creciente con Podemos lleva al PSOE a ver escasas posibilidades de que pueda garantizarse una nueva investidura, y el entorno de Pedro Sánchez da por segura la repetición electoral. Tanto es así que José Luis Ábalos eludió andarse por las ramas.
Yo quiero campaña electoral, claro que sí, porque en definitiva las campañas electorales lo que buscan es la confianza de las personas. Se obtiene con hechos, no con amenazas. amenazas, ni con temores, ni con hostilidades.
Aunque las urnas asomen en el horizonte, Sánchez mantiene su hoja de ruta y ultima su propuesta programática para trasladar al resto de fuerzas y en especial a Podemos. En achicar el espacio a quienes fueron socios preferentes, se volcó Isabel Celá en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
Lo que nos mueve a pensar que debiera haber un acuerdo es la bondad del propio proyecto. Si en ese proyecto está contenida parte de su programa, todo invitaría a pensar a que efectivamente Unidas Podemos tuviera que darle el parabién.
La oferta de 300 medidas, aún por afinar, será presentada el martes por el propio Sánchez en un acto con tintes de mitin, arropado por la plana mayor socialista y con numerosos invitados de la sociedad civil. Apenas un día después, el miércoles, el presidente prevé desplazarse a Santander y a Bilbao para exponer sus intenciones a Miguel Ángel Revilla y a Andoni Ortúzar. Será ya la siguiente semana cuando cite a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde ayer, estar en Cádiz. Los 15 inmigrantes que viajaban a bordo de ese barco de bandera española de la ONG Open Arms, de los que se ha hecho cargo España, los ha traído desde Italia el buque Audaz de la Armada. Van a pedir asilo en nuestro país. En COPE nos hemos preguntado cuál es el proceso que va a pasar ahora con ellos a partir de ahora. David Jiménez.
Estarán unos días en el centro de acogida. Las próximas horas se dedicarán a documentar correctamente a cada migrante y a explicarles los derechos que tienen. El más solicitado entre ellos, el derecho de asilo. Rosa Otero es experta en operaciones de acogida.
El derecho a pedir asilo es un derecho universal. Cualquier persona que sienta que su vida corre peligro, que ha sufrido persecución, que ha sufrido violaciones de derechos humanos, puede pedir asilo.
Piden asilo y se abre un largo proceso, 6 meses de entrevistas con los migrantes para ver cuáles son las condiciones de cada uno.
Se ve cada caso, se ve lo que la persona manifiesta, cuál es el peligro que corre su vida, cuál es la persecución que alega sufrir y las consecuencias que podría tener para su vida en caso de ser devuelta.
Hasta el momento estarán en un centro de acogida y hay 2 resultados finales, los que tendrán que volver a su país y los que se quedan en España. Eso sí, cada cierto tiempo se evalúa si la vida del migrante asilado sigue corriendo peligro. En caso de que no, podrían volver a su país de origen.
Y no hay que perder de vista lo que pueda pasar en el Reino Unido. Boris Johnson ha logrado su primera victoria judicial sobre el polémico cierre del Parlamento hasta pocos días antes de que el Brexit a las bravas sea una realidad. El contraataque para frenar a Johnson se libra también en las calles. Hoy se han convocado a los británicos a bloquear puentes y carreteras. Crece la indignación contra el cierre del Parlamento británico en la cuna del parlamentarismo. Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días. Sábado de protestas en las principales ciudades británicas. El lema es el mismo para todas: defender la democracia, resistir al apagón del Parlamento, stop the cop, es decir, parar el golpe. En Londres, la cita es ante el 10 de Downing Street y alrededores. El objetivo: hacer el mayor ruido posible de cara al cierre anticipado del Parlamento decretado por Boris Johnson. Y uno de los agitadores es precisamente Jeremy Corbyn, líder de la oposición. Hay otra gran concentración convocada para el martes en Westminster, coincidiendo con la reapertura de la Cámara de los Comunes. Y mientras tanto, la cuenta atrás también en los tribunales. Hasta 3 querellas se han puesto contra la decisión del primer ministro. Una de ellas respaldada por John Major, del mismo partido que Boris Johnson y también ex primer ministro británico.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con 1 año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 18, 32, 35 y 46. Soles, el 3 y el 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a abrir el mapa del mundo y vamos a dar un repasito a las cosas que están ocurriendo en nuestro planeta. No nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en Italia, donde ya saben que no tendrán que ir a las urnas este otoño y que habrá un nuevo gobierno sin la Liga Norte de Matteo Salvini. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que Salvini voló el gabinete de coalición con el Movimiento 5 Estrellas con la idea de que una convocatoria anticipada de elecciones le iba a ser favorable y el tiro le ha salido por la culata. Al final, los del Movimiento 5 Estrellas están negociando con el Partido Democrático lo que es un auténtico giro de 180 grados. Van a formar otro gobierno de coalición que va a dejar a Salvini fuera, en la calle, en la oposición y sin elecciones a la vista por el momento. Cambia bastante, radicalmente, el panorama político en Italia, uno de los países de mayor peso en la Unión Europea. Manuel Ángel Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos que ha sido un giro de 180 grados.
Sí, sí, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático están ya intentando encajar todas las piezas para formar ese gabinete, pero no es fácil. Sí, de momento han llegado a un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición con un giro a la izquierda.
Habíamos referido al presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle.
Nicola Zingaretti, líder del Partido Democrático, decía que había comunicado al presidente de la República la disposición de su partido de formar parte de esa coalición con los 5 estrellas. El presidente Mattarella ha encargado ya la formación de nuevo gobierno al mismo primer ministro, a Giuseppe Conte. Esa era una de las exigencias del Movimiento 5 Estrellas para entrar en un gobierno con el Partido Democrático. Matteo Salvini ha intentado dar marcha atrás y convencer a los de Beppe Grillo para recuperar o mantener su gobierno de coalición, pero su maniobra de rectificación ha llegado demasiado tarde.
Le ha salido mal. Vamos a saludar al doctor Andrea Betti, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Señor Andrea Betti, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Bueno, es un giro de 180 grados. Salvini hizo una maniobra para intentar provocar unas elecciones que podrían serle favorables, pero le ha salido mal. Ahora se queda fuera del gobierno. ¿Qué va a cambiar en Italia con un gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático? Más directamente, ¿en qué dirección van a ir los cambios ahora que Matteo Salvini ha quedado fuera del gobierno?
Bueno, lo que pide el Partido Democrático al apoyar este nuevo gobierno de Giuseppe Conte es un giro en sus políticas, es decir, enfocarse mucho más en la lucha contra la desigualdad, en la inversión, para poder, digamos, arreglar algunos de los problemas económicos del país. Y además del Partido Democrático pide como condición fundamental que se reviertan algunas de las políticas en tema de migraciones que habían caracterizado este gobierno por ser bastante a la derecha. Entonces, es un apoyo, digamos, condicional, el del Partido Democrático, que dependerá de la voluntad del Movimiento 5 Estrellas, que sigue siendo el partido de mayoría relativa dentro del Parlamento, de cumplir con estos puntos que se están negociando en este momento. Esta maniobra es posible porque, como muchos ya han dicho, el Movimiento 5 Estrellas es un poco un animal extraño, es un partido de corte populista, pero una mezcla de populismo de derecha, populismo de izquierda, tiene varias cosas. Entonces, debido a esta naturaleza cambiante, tiene la posibilidad de aliarse a veces con partidos de derecha, a veces, como en este caso, con partidos de centro-izquierda. Pero no sabemos si esto significará un gobierno estable.
Uh-huh. Aquel papelón lo tiene la persona que tenga que ocupar el cargo de ministro de Interior, el cargo que hasta ahora tiene Matteo Salvini, porque Salvini lo que ha aplicado es una dura política de seguridad que se ha materializado, por ejemplo, en la inmigración, en el cierre de los puertos y la prohibición a los barcos de rescate de acceder a los puertos italianos. Es una política controvertida dentro de la Unión Europea, pero que en Italia está teniendo bastante apoyo. La persona que le vaya a sustituir se va a encontrar con un buen papelón, ¿eh?
Este es uno de los problemas. El Partido Democrático en estas horas está pidiendo que se le dé ese Ministerio de Interior porque tiene como objetivo, como decíamos, revertir las políticas en tema de migración de Matteo Salvini. Pero al mismo tiempo es verdad que Matteo Salvini se quedaría fuera, completamente fuera de este esquema, volvería a la oposición, pero las intenciones de voto siguen siendo bastante favorables a sus políticas. Entonces, difícil difícilmente el nuevo ministro de Interior podría tomar medidas muy drásticas en la dirección contraria. El objetivo del futuro ministro de Interior sería trabajar probablemente con la Unión Europea para que la Unión Europea se implique más y modifique este esquema que deja un poco los países del sur de Europa a su destino con el tema de la migración. Pero no será fácil.
¿Cuánto puede durar un gobierno de coalición formado por estos dos partidos? Porque son dos partidos que no se tienen mucho cariño.
No se tienen mucho cariño. Tienen algunos temas en común, como decía, sobre todo de naturaleza económica. Pero, por lo demás, en los últimos años han sido absolutamente adversarios, en algunos momentos incluso enemigos. Por esto, en estas horas estamos viendo que hay una oposición interna, tanto en el Partido Democrático cuanto en el Movimiento 5 Estrellas, en contra de este acuerdo. Entonces, en principio, la legislatura duraría 3 años más, o sea, no hay elecciones hasta dentro de 3 años, pero si puedo expresar una opinión, una previsión, yo sí creo que duraría probablemente 1 año o algo más para solamente para evitar algunos de los problemas económicos que podrían venir el próximo otoño y luego probablemente se volvería a votar. No veo fácil la posibilidad de que pueda durar 3 años.
Bueno, Matteo Salvini decidió liquidar el gobierno de coalición para forzar la convocatoria de elecciones generales en Italia, porque tenía las encuestas de cara. La popularidad de Matteo Salvini estaba en todo lo alto. Ahora parece que la Liga Norte, que su partido, empieza a bajar en los sondeos, ¿no?
Sí, ha bajado algunos puntos. Como siempre, hablamos de intenciones de voto, entonces hay que obviamente tomarlo con mucha prudencia. Pero podríamos decir que, y de hecho lo están diciendo varios también dentro de su partido, que la jugada no ha sido de las mejores. Salvini quiso forzar una crisis de gobierno, además lo hizo de una manera muy rara en agosto durante las vacaciones, y porque, como usted bien dice, estaba viendo sondeos muy favorables. Los sondeos siguen siendo bastante favorables, aunque según algunos italianos esta jugada, o sea, varios italianos no han juzgado bien esta jugada y por esto habría una bajada. Pero no hay que olvidarse que sigue siendo la opción favorita del electorado y sobre todo tenemos que ver qué hará este nuevo gobierno. Si este nuevo gobierno tendrá que tomar medidas poco populares, poco que no gusten al electorado, probablemente podría volver a subir. Entonces, ha sido una jugada que no le ha salido bien, como decía usted bien, pero no hay que olvidarse que sigue siendo, de momento, la opción favorita. Y esta es un poco la situación.
¿Cuál es el perfil del primer ministro Giuseppe Conte y qué papel ha jugado en el gobierno de coalición hasta ahora? ¿Y cómo se explica que parezca que vaya a volver a ser primer ministro ahora con otro tipo de coalición?
Giuseppe Conte es una historia interesante porque hasta hace 1 año nadie sabía quién era, es decir, era un profesor universitario de la Universidad de Florencia, un buen profesor, pero no tenía, nadie lo conocía desde el punto de vista político. Se acercó al Movimiento 5 Estrellas, al que le suelen gustar estos perfiles técnicos, estos perfiles que no identificables ni con la derecha ni con la izquierda, ¿no? Son perfiles que al movimiento le suelen gustar. En este año hay que decir que ha sido muy hábil y contra todo pronóstico porque ha sabido aprovechar de las diferencias que existían entre la Lega Nord y el Movimiento 5 Estrellas para presentarse a los italianos y al mundo como un factor de estabilidad. Y en el último G7 de Biarritz ha jugado muy bien sus cartas, ha recibido el apoyo de Angela Merkel, de Emmanuel Macron, y hemos visto incluso, ha habido un tweet favorable a él del presidente estadounidense Donald Trump, que en apariencia lo aprecia mucho. Entonces, yo diría que por un lado, su vuelta al gobierno se explica gracias a estas habilidades que acabo de describir, pero por otro lado hay una explicación, digamos, menos optimista del por qué vuelve al poder, que es que en una situación de división del electorado en 3, donde es muy difícil llegar a acuerdos, la figura de Conte, que es una figura fundamentalmente un poco gris, no identificable con ningún partido, es esa figura que permite a los partidos llegar a algunos acuerdos. Pero es muy probable que siga siendo políticamente débil, porque es verdad que gusta a la opinión pública, pero detrás no tiene partidos, no tiene votos.
Andrea Betty, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Gracias por este análisis sobre la situación política italiana. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, Manu, lo de Italia, que estaremos pendientes porque va a cambiar en breve y a ver qué pasa.
Pendientes de cómo...
Es una caja de sorpresas
Italia. Sí, siempre. Sí, cómo terminan de... Bueno, ya no estamos en el pentapartito que cinco partidos diferentes forman parte de un gobierno hace ya unas décadas, pero vamos a estar pendientes de cómo encajan ese nuevo gobierno de coalición y cómo se reparten los ministerios, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático.
Y lo que dura. Uh-huh. Gracias, Manu.
A vosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de este programa, la mañana del fin de semana, edición del sábado 31 de agosto. Gracias por estar ahí al otro lado. Quizás no haya una relación directa, pero esta misma semana el gobierno en funciones ha anunciado la retirada de las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y en las últimas horas se ha producido el primer salto masivo de la valla fronteriza ceutí en un año, con 153 inmigrantes que han accedido a nuestro país. Las concertinas son un elemento de disuasión que puede provocar heridas importantes a quienes tratan de saltar esas vallas. El gobierno esgrime que su retirada obedece a una cuestión de humanidad. El argumento se puede discutir, pero se puede entender. Sin embargo, la clave es ahora saber qué alternativas de seguridad y control se plantean a las concertinas en unos puntos fronterizos extremadamente sensibles y donde se siguen denunciando importantes carencias de la Guardia Civil en medios humanos y también materiales. Si hasta ahora las mafias han empujado a centenares de personas a las vallas con concertinas incluidas, no es descabellado pensar que sin ellas el impulso puede ser mayor. Las fronteras de Ceuta y Melilla son un ejemplo más de los vaivenes y la dualidad del gobierno del PSOE en materia de inmigración. En el último salto masivo, hace justo un año, fueron expulsados los 166 subsaharianos que saltaron la valla. Así que el ministro Marlaska, el ministro de Interior, aparece como algo así el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Anuncia la retirada de las concertinas, pero ha mantenido la aplicación de las llamadas devoluciones en caliente a Marruecos. A ver qué hace ahora. Sábado 31 de agosto. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Iván Alonso. Se producen 3 abortos debidos a la listeriosis.
2 de los casos se han producido en Sevilla y el tercero ha tenido lugar en Madrid. Los casos confirmados desde que se declaró la alerta sanitaria se mantienen en los 197. Además, se ha activado en las últimas horas otra nueva alerta sanitaria, esta vez por un brote provocado por la toxina botulínica que ha sido encontrada en las latas de atún en conserva de la marca de los supermercados Día. 4 personas se enfermaron al ingerirlo. El producto ya ha sido retirado.
Jornada de huelgas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.
200 vuelos han sido cancelados por Vueling e Iberia, tanto en Barajas como en el Prat, por los paros entre el personal de tierra en ambos aeropuertos, que se unen al del personal de seguridad en el aeródromo barcelonés. Se espera que decenas de miles de pasajeros se vean afectados por estos nuevos paros. Además, Renfe ha tenido que cancelar 360 trenes este fin de semana, pese a los servicios mínimos.
Y el huracán Dorian sube a categoría 4 de camino a Florida.
Este estado y el de Georgia han decretado el estado de emergencia. Las autoridades consideran que es extremadamente peligroso y se espera vientos de hasta 215 kilómetros por hora. Los supermercados de estos dos estados ya se han quedado sin existencias ante la previsión de gravedad de este nuevo huracán.
Y en deporte se ha comenzado la tercera jornada de la Liga de Fútbol con el derbi vasco. Hoy también debuta la selección española de baloncesto en el Mundial de China, Antonio Sánchez Vicente.
El derbi vasco se lo ha llevado el Athletic de Bilbao tras imponerse por 2-0 a la Real Sociedad. El otro partido del que ya tenemos resultado es el empate a 1 entre el Sevilla y el Celta. Para hoy sábado se juegan otros 4 partidos. A las 5 de la tarde Osasuna-Barcelona, a las 7 de la tarde Getafe-Alavés y Levante-Real Sociedad, y el último del sábado es el Betis-Leganés. En baloncesto, la selección española debuta en el Mundial de China a las 2:30 de la tarde frente a Túnez. Podrán seguir la retransmisión del partido en tiempo de juego. Además, en tiempo de juego también podrán escuchar la retransmisión de la octava etapa de la Vuelta a España, que transita entre las localidades de Valls e Igualada. La séptima se la llevó Alejandro Valverde. Superman López recupera el liderato. Por último, en Fórmula 1, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Spa en Bélgica. Carlos Sainz tendrá una penalización de 5 puestos en la parrilla de salida por cambiar el motor de su McLaren.
Con esta sintonía vamos a dar un repasito por el mapa de España, los diferentes kioscos en diferentes puntos de nuestro país, la prensa regional con Samuel del Río. Y Samuel, nos vamos a Navarra.
Hola,
a ver, buenos días, a ver los detalles de lo que le ha ocurrido a ese niño de 9 años que ha salvado a su hermana de 6 de atragantarse con un trozo de hielo.
Sí, lo leemos en las provincias y la noticia es lo que has contado. Con ese hielo medio derretido, la pequeña se estaba atragantando. Ha ocurrido en Tudela y su madre, Ana Campillo, lo vio pero no entendía nada. La niña no había comido nada, entonces la madre no entendía por qué se estaba ahogando, ¿no? Bueno, en Mediodía Cope hemos hablado con ella y nos lo ha contado.
Se levantó, me agarró del brazo, estaba roja, intentaba hablar pero no emitía ningún sonido, no podía toser y se echó la mano al cuello. Y eso, pues me levanté corriendo y pues eso, la giré y la incliné hacia adelante para ir a darle esas dos palmadas antes entre los dos omoplatos. Y mi hijo mediano, pues eso, se adelantó y vamos, se metió en medio. Él empezó a darle palmadas y a la segunda pues salió el trozo de hielo.
La madre trabaja en el hospital de Tudela y bueno, ha felicitado a su hijo también.
Claro, no.
En redes sociales y también aquí en COPE, de 9 años por esta maniobra, Ángel, y ha recordado la importancia, cómo no, de esa formación en el ámbito escolar de primeros auxilios. Es que le puede pasar a cualquiera.
Desde luego que le puede pasar a cualquiera. Es algo que forma parte prácticamente del día a día. Todos comemos, todos bebemos y algún día se te puede ir por mal lado, ¿no? Como dicen. Bueno, ya son 20 los bebés afectados por la ingesta de un crecepelo.
Sí, noticia del diario Montañés. Hay 3 nuevos casos que se han confirmado esta semana en Andalucía y, como dices, ascienden ya en total a 20, junto a Cantabria y la Comunidad Valenciana. Los bebés presentan hipertricosis, ese crecimiento de vello por todo el cuerpo. Sanidad niega que se les haya administrado falso omeprazol, pero la Agencia Española de Medicamentos sí ha ordenado la retirada de farmacias y hospitales de más de 20 lotes de ese supuesto omeprazol. Y es que, según las investigaciones, Farmaquímica, una empresa de Málaga, había cometido el error envasando minoxidil en lugar de omeprazol.
A esta hora de la mañana también vamos a buscar el comentario que nos aporta nuestra compañera copresentadora de la tarde de COPE, Pilar Cisneros. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Fíjate, esta semana he descubierto que existe un día del gamer. Alucinante, ¿verdad? Y es que vivimos en un mundo en que hay días para todo. Bueno, pues el 29 de agosto es el día dedicado a los jugadores de videojuegos. ¿Esto nos sirve para qué? Pues para recordar, por ejemplo, cómo aprendimos a jugar a los videojuegos de nuestra infancia, nuestros videojuegos favoritos. También para alertar de los excesos de los videojuegos, la adicción, la violencia. Pero también es cierto que con control, con dirección parental, en el caso de los menores, no hay duda de que el videojuego forma parte fundamental, diría yo, del entretenimiento de los jóvenes y adultos en este siglo XXI. Y pensando sobre esta cuestión, llegué a la conclusión de que con todo esto, en realidad los gamers que a mí me preocupan más son los que están convirtiendo la vida política en un juego de estrategia. Y hoy tenemos, diría yo, 3 gamers políticos de primer orden. Boris Johnson, el primero, que ha puesto en jaque al Reino Unido con una suspensión del Parlamento pensada para incapacitar a la oposición e impedir un acuerdo para el Brexit. Otro gamer de campeonato es Matteo Salvini, que decidió tensar la cuerda al máximo este verano con el tema de la inmigración para provocar un adelanto electoral en Italia y celebrar así unas elecciones que él creía que iba a ganar de calle. Resultado, game over. El que se va a quedar fuera del gobierno va a ser él, tras las alianzas del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. Y hombre, luego está el nuestro, el gamer hispano Pedro Sánchez, que lleva semanas jugando con la investidura, dilatando los tiempos para acorralar a Podemos y si no, pues claro, fin de la partida y nuevas elecciones. Claro, lo divertido de cualquier juego es el desafío, el reto, y que unas veces se gana y otras se pierde. Lo dramático de jugar en política es que con lo que se juega es con el futuro de los ciudadanos, con el tuyo y con el mío. Y cuidado, cuidado con las estrategias, porque cualquier paso en falso te lleva directamente al final de la partida. Game over.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar un mes de septiembre que puede ser complicado para aquellos que hayan elegido este mes en sus vacaciones. También puede ser complicado para aquellos que las estén terminando ahora mismo en este último fin de semana del mes de agosto y estén en plena operación retorno. Y es que el sector del transporte se va a ver golpeado por varias huelgas y además no son huelgas cualquiera. Afectan a puntos importantes de ese sector del transporte y turístico. No una ni dos, sino varias convocatorias. Desde los trabajadores de Ryanair hasta los de Renfe pararán para protestar por sus condiciones laborales. Van a ser miles. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Los españoles afectados por esas jornadas de paros que vamos a vivir en las próximas fechas.
Sí, tanto porque va a ser un mes complicado, tú lo decías, y si te parece, yo creo que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se nos viene encima para aquellos, por ejemplo, como yo, que tienen pensado viajar en este mes de septiembre. Vamos por partes, porque los más afectados, eso sí, van a ser los que viajen por avión. Y es que el que más paros va a vivir es el aeropuerto barcelonés del Prat, también junto al de Barajas de Madrid, porque este fin de semana ya van a comenzar los paros aquí en el aeropuerto madrileño, pero en el de la ciudad condal, sobre todo porque el personal de tierra de Iberia, que es quien la empresa que va a sufrir o a vivir esos paros, vive este fin de semana el segundo consecutivo en huelga, paros que se suman a los del personal de seguridad que llevan en huelga desde el pasado 9 de agosto, huelga indefinida.
Sí, sí, el personal de seguridad del Prat desde ese primer fin de semana de agosto están en huelga y ahora se suman también esos del personal de tierra de Iberia y Barajas también, ¿no? Vamos a tener de todo.
En el Prat, este sábado y domingo se calcula que van a ser casi 100 los vuelos que se van a ver afectados, ya sea de cancelaciones o de retrasos, pero es que no son los únicos aeródromos españoles que van a sufrir la huelga durante el mes de septiembre. Por ejemplo, los aeropuertos de Málaga y de Bilbao también van a verse sumidos en este mes de huelga. El 7 de septiembre va a ser en la ciudad andaluza, en Málaga, y el fin de semana del 8 y el 9 en Bilbao. También el personal de tierra, también Iberia. Otras compañías, por ejemplo, la italiana Alitalia también va a vivir huelgas durante el mes de septiembre. Y también, para algunos que le interese viajar a Londres, el personal del aeropuerto de Stansted, el personal de tierra también va a vivir huelgas sobre el mes de septiembre, pero todavía no saben los días. O sea, que quien viaje en Londres, también que esté pendiente de este aeropuerto.
Madre mía, que son los aeropuertos una auténtica fiesta, ¿no?, en estas fechas, desde luego. Bueno, para los que más van a sufrir estos paros son los que viajen con Ryanair, porque los trabajadores de la aerolínea pararán los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20... 22, 27 y 28 de septiembre. Ahí es nada. Lo harán como represalia, dicen, al cierre de tres de las bases que tiene Ryanair en España, Gran Canaria, en Tenerife y en Girona. Un cierre que está previsto para el mes de enero y cuya clausura pues puede acarrear despidos. Se espera que sean alrededor de 500 personas las que puedan perder el empleo. Y también habrá problemas para aquellos, Iván, que se decidan a viajar en tren.
Sí, lo decíamos antes, porque también aquellos que usen el AVE o los trenes de media distancia se van a ver afectados este fin de semana. Sobre todo, ayer fue el primero de esos dos días de la nueva huelga en Renfe, son el día 30 y el día 1. El otro, como te digo, pues será mañana, amparos en los AVEs y en los media distancia, pero ojo porque son por fechas, es un sindicato minoritario y entonces son por horas diferentes durante el día, son de 12 a 4 de la tarde y de 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Esos son
de 12 a 4 de la tarde y desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche los paros convocados para mañana domingo en Renfe en este caso, ¿no?
Eso es.
Bueno, ante este panorama nos hemos preguntado aquí la mañana del fin de semana cómo se puede mediar en un conflicto como este o en otros tipos de huelgas de cualquier sector en nuestro país. Y es que solo durante el año 2018 se convocaron en España 726 huelgas.
Sí, y este año solo hasta el mes de abril se han convocado ya 331 paros. Son datos oficiales del Ministerio del Ministerio de Interior. El dato en horas laborables perdidas es en este primer semestre de 2019 es llamativo. Son 16 millones de horas.
No está mal.
Son 845.000 los seguidores que han parado en algún momento de estos primeros seis meses del año para apoyar o ya sea para secundar este tipo de huelgas.
Bueno, pues para evitarlas o al menos para intentar que la situación no se enquiste entre una empresa y los trabajadores, existe la figura del mediador. Como estamos diciendo, vamos a profundizar en este sentido para saber quiénes son estos mediadores, quiénes son estas personas que intentan desbloquear este estas situaciones. Y ya nos escucha Beatriz Losada, es la directora de la Fundación SIMA, experta en arbitraje y mediación en este tipo de casos y también en otros que se pueden dar, porque aquí hay muchas aristas. Doña Beatriz Losada, muy buenos días, encantado de saludarle.
Bueno, pues muy buenos días, encantada de saludarles yo también.
Bueno, ¿en qué tipo de casos puede haber una mediación efectiva?
Bueno, a mí, si me permite, en primer lugar, me veo obligada, ¿no?, para poder entender perfectamente el contexto, a decir qué es el SIMA. El SIMA es el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje en el Ámbito Laboral. Nosotros somos una fundación de sector público estatal, dependemos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y estamos conformados por representantes de Comisiones Obreras, de UGT, de COE y de CEPIME, es decir, los interlocutores sociales más representativos a nivel estatal, junto con el Ministerio de Trabajo. Lo bonito es ser capaces de sentarse en una mesa, poner sobre la misma esos intereses contrapuestos que son absolutamente legítimos y haciendo uso de una cosa que nosotros llamamos el ejercicio responsable de esa autonomía colectiva, ser capaces de encontrar las soluciones a los problemas. Nadie mejor que las personas que están involucradas en un conflicto son las que son capaces de encontrar la solución. En este sentido, el SIMA solo va a conocer de los conflictos colectivos laborales de ámbito estatal, es decir, superior al de una comunidad autónoma. Estos de los que has comentado, ¿no?, al inicio del programa, relativos a las grandes huelgas de transporte aéreo, pues has mencionado tu Ryanair, etcétera. Esos son conflictos de los que vienen aquí a la Fundación SIMA.
¿En qué momentos llaman para mediar? Si es en el principio, cuando se produce una amenaza de huelga, o cuando ya está totalmente enquistada la situación.
Bueno, pues realmente no se llega a la huelga de un día para otro, ¿eh? Todos los grandes conflictos y todas las empresas y las representaciones legales de los trabajadores tienen sus dinámicas internas. Entonces, cuando se llega a una situación de huelga, date cuenta que ya han agotado muchos cauces internos y muchas oportunidades internas, y entonces la parte solicitante, la representación legal de los trabajadores, cree que esta es la única oportunidad o el único instrumento que le queda para poder continuar con una negociación en donde consideran ellos que las partes se encuentren equilibradas. En este sentido, claro, ¿cuándo hay que venir al SIMA, al Servicio Interconfederal de Mediación? Cuando tú vas a convocar una huelga con carácter previo, tienes la obligación, esto es un trámite absolutamente obligatorio, todas las empresas, todos los trabajadores, en las situaciones de conflicto establecidas en el ASAC y muy especialmente la huelga, deben de venir con carácter previo a la Fundación SIMA a intentar, a través de un procedimiento de mediación, encontrar una solución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es previo. Desde que entra la solicitud en la Fundación SIMA de mediación, tenemos 72 horas para convocar a la otra parte y, a partir de ese momento, ambas partes han designado libremente a aquellas personas que quieren que les ayuden a encontrar una solución. Nosotros tenemos un catálogo de mediadores que respondemos desde la Fundación SIMA de su formación, de su capacidad y de su experiencia. Son todos grandes conocedores de la materia laboral.
Beatriz, ¿en qué porcentaje más o menos se solucionan este tipo de casos? ¿Tenéis algún dato registrado en ese sentido?
No, el porcentaje de acuerdos que se alcanzan en la Fundación SIMA con carácter general, dependiendo de los años, oscila aproximadamente entre un 24 y un 30%. A ti, así, a vos de pronto, te podrá parecer poco, pero realmente es un dato absolutamente poderoso. ¿Por qué? Porque los conflictos que no se solucionan a través de un servicio de mediación, no todos se materializan posteriormente en una demanda ante la Audiencia Nacional, que es nuestro recorrido natural, sino que muchos se volatilizan. Otros, las negociaciones han continuado a posteriori y toda la labor que se ha desarrollado previamente aquí en un servicio de mediación cala y produce un efecto. Y, por lo tanto, hemos estimado aproximadamente que de ese otro 70% de procedimientos que no se alcanza un acuerdo directo en las instalaciones de la Fundación SIMA, se produce un efecto inducido o irradiado de un 35% más. Por lo tanto, casi podríamos hablar de que rondamos el 60% de acuerdos. Y en el caso de la huelga, el porcentaje es ligeramente superior. ¿Por qué? Porque, aunque no lo creamos, a nadie le interesa una huelga. Para los trabajadores es un esfuerzo económico. Su salario lo dejan de cobrar y para las empresas es sin duda un coste importantísimo. Por lo tanto, en los casos de huelga se pone sobre la mesa, sinceramente, por parte de todos los interlocutores sociales, los mayores esfuerzos para intentar encontrar las soluciones. Y eso unido a una labor mediadora, de estos mediadores que te comento, que tengo el gusto de decir que son una joya, pues da lugar a unos resultados sinceramente maravillosos.
Pues Beatriz Losada, directora de la Fundación SIMA, además experta en arbitraje y mediación en todo tipo de huelgas, como estas que se van a vivir en el transporte. Beatriz, muchas gracias por la atención, por tu intervención, por tu análisis. Que pases un buen fin de semana y espero que no tengas que viajar en avión, por si acaso.
Yo, por desgracia, he terminado mis vacaciones y ya estoy de vuelta aquí preparada para acoger en la Fundación SIMA y en sus instalaciones a todos aquellos que nos necesiten.
Pues ya somos tres. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Bueno, a ti sí te queda algo todavía, Iván.
A mí me queda, además, coger un avión.
Ah, pues mira.
O un tren, pero ya veremos. Bueno, todavía me lo estoy pensando por cómo está septiembre.
Bueno, si no tienes que cruzar el mar, igual te avala hasta el coche, ¿eh?
Eso sí, pero tirando me lo estoy particular. Pensando ya, sí, sí. Con bueno, todos estos datos que hemos contado.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre. La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ahora es el momento de entrar en nuestra página web en cope.es y conocer lo que estamos contando a esta hora. En nuestra portada, entre otras cosas, informamos de esa división que se ha producido dentro de Podemos en La Rioja, y es que el número 2 del partido, Miguel Reinares, presentó en la tarde-noche de ayer su dimisión como secretario general tras el nombramiento de su propia compañera Raquel Romero como consejera de Participación, Derechos Humanos y Cooperación. Moreno sustituye a la vez a Nazaret Martín, quien también presentó su dimisión esta misma semana. Ahora, como estamos contando, el número 2 de Podemos renuncia para, según él, no ser cómplice de los chantajes de la nueva consejera, su compañera, hasta ahora, Raquel Romero. O sea que, menudo lío tienen en Podemos La Rioja. Guillermo Azabal, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Aparte de este lío de Podemos en La Rioja, ¿qué más estamos contando en cope.es?
Pues, por ejemplo, estamos recordando cómo sucedió ese accidente en el que perdió la vida la princesa Diana de Gales, Lady Di, del que se cumplen ahora 22 sí. años. Ya sabes que hay diversas teorías de la conspiración sobre el siniestro, pero bueno, estamos recapitulando y contando lo que se sabe a ciencia cierta y cómo afectó ese suceso a sus hijos, es decir, a Guillermo de Cambridge y a Enrique de Sacks, que tan solo eran unos niños cuando esto ocurrió.
Sí, desde luego. Bueno, más cosas. A partir del ya famoso brote de listeria, y desafortunado sobre todo, veo por aquí en cope.es un reportaje con las bacterias más comunes que pueden afectar a nuestro aparato digestivo.
Así es, y por si quedara alguna duda, también volvemos a explicar qué es exactamente la listeria, pero bueno, además de esta están también la salmonela, la shigella o la E. coli, así que estamos contándolo en cope.es y explicamos qué son cada una de estas bacterias y los problemas estomacales e intestinales que pueden acarrear.
Bueno, y para terminar, este lunes va a comenzar la nueva temporada de la cadena COPE y en la web, como no podía ser menos, pues también estamos haciendo eco de ello.
Sí, nos hacemos eco de ello en texto y en vídeo. Estamos informando de las novedades y cómo viene la programación para esta nueva e ilusionante temporada de radio, con el fichaje, por ejemplo, de la periodista Pilar García Muñiz por Herrera en COPE. Uh-huh. Así que el que tenga interés ya sabe que entre en cope.es y que vea ese vídeo.
Gracias, Guillermo.
A ti.
Peace.
Iniciamos el repaso semanal a la actualidad de la Iglesia. Ignacio de Gamón, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, es un repaso que vamos a empezar en China, donde han sido ordenados dos nuevos obispos.
Sí, es la gran noticia de esta semana porque son los primeros obispos ordenados desde el histórico acuerdo firmado por la Santa Sede y el gobierno de Pekín el 22 de septiembre del año pasado. Son los obispos Antonio Yao Sun, de la diócesis de Jining, en la Mongolia Interior, y Stephen Su Hongwei, obispo coadjutor de Hansong, en el estado de Shanxi. Son los primeros pasos y frutos de ese acuerdo provisorio para avanzar en las relaciones con el gobierno comunista. El mecanismo ha sido de la siguiente forma: la Santa Sede ha presentado el nombre de los obispos y el gobierno chino ha dado el visto bueno para la ordenación.
Sí, allí todo bastante controladito, sí, en todos los sentidos. Bueno, ya en el Vaticano, el Papa Francisco ha mostrado también su alegría por la creación de un comité para la difusión del documento de Abu Dhabi. ¿Qué es esto? Vamos a recordar qué es el documento de Abu Dhabi, en qué consiste esta última noticia.
Sí, el documento de Abu Dhabi es el documento que firmaron el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, el doctor Ahmed Al-Tayeb, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos el pasado 4 de febrero. Uh-huh. Este comité va a desarrollar un marco para asegurar que se cumplan los objetivos de esta declaración global de la fraternidad humana, y también va a mantener reuniones con líderes religiosos y dirigentes de organizaciones internacionales para que apoyen y difundan la idea que hay detrás de este documento histórico.
Uh-huh. Bueno, seguimos hablando de diplomacia, podríamos decir, porque uno de los mejores exponentes de la escuela diplomática del Vaticano ha fallecido esta misma semana.
Sí, es el cardenal Achille Silvestrini, que murió el pasado jueves a los 95 años. Fue el prefecto emérito de la Congregación para las Iglesias Orientales, y siempre estuvo atento a las personas, con la mirada puesta en la cuestión de la juventud antes que en los documentos. El cardenal Silvestrini llevó a cabo durante décadas diversas tareas diplomáticas para la Santa Sede, fue estrecho colaborador de los secretarios de Estado Domenico Tardini y Amleto Giovanni Cicognani, trabajó también con el entonces arzobispo Agostino Casaroli durante la Ostpolitik y dirigió las negociaciones con las autoridades italianas para la revisión del Concordato Lateranense.
Bueno, pues la verdad es que es una figura con su peso histórico.
Un peso pesado, sí.
Sí, sí. Una audiencia general hemos tenido también la que Francisco ha continuado su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Sí, el Papa nos ha recordado que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la gran respuesta cristiana, dice, y significa escuchar a Dios sin reservas, sin cálculos, pidiéndole al Espíritu Santo la fuerza de no asustarnos frente a quien nos manda callar, nos calumnia e incluso atenta contra nuestra vida, dice Francisco. Hay que pedirle que nos fortalezca interiormente.
De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina.
Bueno, estamos hablando mucho durante estas últimas semanas de lo que está ocurriendo en el Amazonas, de esos más de 2.000 focos activos en esa zona de la Amazonía. Estamos hablando del fuego que está devastando un pulmón del planeta, y es otro de los temas precisamente de la actualidad de la semana, porque hay que recordar la implicación del Papa en todo este asunto del cuidado de la casa común y esa encíclica Laudato Si.
Efectivamente, y además con un sínodo de la Amazonía a la vuelta
en breve,
esquina.
Sí.
Con este motivo, la Red Eclesial Panamazónica ha puesto en marcha desde el pasado martes una iniciativa de 40 días de oración, contemplación y reflexión para quienes quieren entrar en comunión con el próximo sínodo sobre la Amazonia. Diariamente se proponen reflexiones y testimonios de personas de ese territorio. Mauricio López es el secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica.
Los invitamos a subirse a la canoa del sínodo, a esa barca que va a ir navegando durante todos los días que nos faltan para ese momento tan importante. Hemos preparado una serie de reflexiones y oraciones para los que estarán en el sínodo, pero para todos los que quieran también entrar en comunión con este. Cada día, a partir del 27 de agosto, durante 40 días iremos navegando los ríos de la Amazonía a partir de la palabra, de la palabra viva, de los testimonios también del territorio, de las invitaciones del Papa Francisco, para sentirnos mucho más en unidad.
Lo cierto es que los países de toda esa zona de la Amazonía se están unificando criterios, ¿no? Y son los obispos de Brasil, evidentemente, los que más, con más urgencia, están reclamando ponerse manos a la obra para cuidar ese pulmón verde del planeta, un asunto al que el Papa también se refirió el pasado domingo tras el rezo del Ángelus.
Sí, Francisco expresó la gran preocupación que tenemos todos por estos grandes incendios que decías, Ángel, y que se han desarrollado en la región amazónica, y pidió rezar para que puedan ser subsanados lo antes posible con el compromiso de todos.
Siamo tutti preoccupati.
Estamos preocupados por los vastos incendios que se han desatado en la Amazonia. Rezamos para que, con el esfuerzo de todos, puedan ser controlados cuanto antes. Este pulmón de bosques es vital para nuestro planeta.
È vitale per il nostro pianeta.
Y hablando precisamente del Papa y de su agenda de viajes, está todo preparado para el próximo viaje apostólico del Papa Francisco.
Sí, que va a comenzar el próximo jueves. Es un viaje que le va a llevar a África, concretamente a Mozambique, a Madagascar y a Mauricio. Y con este motivo, el Papa ha enviado un vídeo a los fieles de Mozambique en el que les saluda y les recuerda que, aunque no puede ir más allá de la capital porque la agenda la tiene muy apretada,
sí,
pero su corazón llega y abraza a todos con un lugar especial para los que viven en dificultad.
Querido pueblo de Mozambique.
Querido pueblo de Mozambique.
Dentro de pocos días
dará comienzo mi visita en vuestro país. Pero a pesar de no poder desplazarme más allá de la capital, mi corazón llega y os abraza a todos, sobre todo a los que viven en dificultad. Desde ahora, quiero dejaros esta certeza. Estáis todos en mi oración y estoy deseando encontrarles.
Bueno, y de Mozambique, de Madagascar o de Mauricio, nos volvemos precisamente a España para un apunte más. En nuestro país, ayer comenzó la novena a la Virgen de Covadonga.
Sí, en esta ocasión se recuerda especialmente a los mártires de la Archidiócesis de Oviedo, así como a los siervos de Dios Isaac Díaz y Práxedes Fernández. Está dirigida por sacerdotes asturianos y va a servir de preparación para la celebración de la fiesta de la Santina, que será el próximo domingo.
Pues esta es
el domingo 8 de septiembre.
Evidentemente. Esta es la actualidad de la Iglesia. Nacho de Gamón, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Dan las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 31 de agosto. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Y puede que en ese otro lado de las ondas de COPE estén ahora mismo preparadas las maletas, a lo mejor incluso ya cargadas en el coche. La Dirección General de Tráfico, la DGT, prevé casi 5 millones de desplazamientos en las carreteras españolas durante las próximas horas, en una operación retorno del mes de agosto del verano, que arrancó ayer viernes a las 3 de la tarde y que se va a prolongar hasta mañana domingo a las 12 de la noche. Es un clásico de finales del mes de agosto, esa operación retorno del verano. No solo retornan ciudadanos, coches y maletas, también es un clásico ya el retorno de las huelgas en puntos tan sensibles como aeropuertos y estaciones de tren.
En Buenos Aires ni siquiera nos querían dejar poder facturar las maletas hasta aquí y ahora teníamos que ir a Bilbao.
Voy para París, Iberia. No sabía, ¿no?
Pero que nos aseguran que vaya a salir porque hay huelga.
Venimos ya que reclamar la devolución del dinero y ver cómo llegamos a nuestro destino.
Pero les tiene muy sin cuidado, ¿no? Si te echan a perder el viaje o no.
Son viajeros afectados en las últimas horas por la huelga convocada por el personal de tierra de Iberia, una huelga que hoy sábado también afecta a los dos grandes aeropuertos españoles, el Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y el Prat, en Barcelona. Tanto Iberia como Vueling han cancelado este fin de semana casi 200 vuelos, que se dice pronto. Mañana domingo tendremos, además, la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair por el cierre de varias bases en España, y también está convocada una huelga de un sindicato en Renfe, pero que puede afectar a casi 200 trenes este mismo domingo. Total, que las carreteras pueden que no sean el único lugar donde haya que hacer acopio de paciencia a lo largo de todo este fin de semana. Se entiende que la eficacia, la fuerza que tiene una huelga, depende bastante del impacto que tiene en la vida de los ciudadanos. Por eso no es casualidad que estas convocatorias coincidan con la operación retorno del verano. Pero lo malo es que quien acaba pagando ese plato es precisamente quien no tiene nada que ver con el conflicto laboral de turno, el usuario. Estamos de nuevo ante ese eterno debate de compaginar el necesario derecho de huelga con los derechos de los ciudadanos que se puedan ver afectados. Algún día alguien tendrá que abordar este asunto. Algún día. Nunca perdamos la esperanza, ¿eh? Quizás no sea en esta generación,
quizás sean nuestros hijos, nuestros bisnietos o tataranietos, quizás en 500 o en 1000 años hayamos evolucionado lo suficiente y alguien decide abrir el melón de reformar o renovar una ley de huelga que en España data de 1977. En nuestra página web, en cualquier caso, en cope.es, se pueden ya consultar la lista de los vuelos afectados, tanto en el Prat como en Barajas, como también la lista de los trenes que se pueden ver afectados en la huelga de Renfe convocada para mañana. Rebatamos este mes de agosto, que ha venido marcado también por una crisis sanitaria que ha desvelado a la opinión pública un nombre en clave: listeriosis, una bacteria de origen animal que, como estamos comprobando en estos días, en estas semanas, puede tener graves efectos en la salud de los humanos. El número de casos en toda España se mantiene estable en 204. También hay 66 casos probables y 54 sospechosos, la gran mayoría en Andalucía, aunque también se han detectado casos en Aragón, en Extremadura o en Madrid. En las últimas horas, tres mujeres que estaban embarazadas han perdido a sus bebés como consecuencia de esta bacteria, dos en Sevilla y una en Madrid. Son 5 los abortos en total. La listeriosis ha cobrado además otras 3 muertes, 2 personas mayores de 70 años con problemas graves y una persona mayor de 90 años. El origen de este brote de listeriosis se focaliza en una empresa cárnica de Sevilla, Magrudis. Ayer el Ayuntamiento hispalense precintó esta fábrica y, según está informando ABC, ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía porque sospechan que puede haber una segunda fábrica o un almacén. De esto estamos hablando a estas alturas. Es un asunto grave, este de la listeriosis, y a medida que vamos conociendo más detalles de todo este brote, vamos certificando que, desde luego, algo ha fallado. Para eso no hay que ser ningún genio. Sábado 31 de agosto tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Y mira por dónde. Activan una nueva alerta sanitaria, esta vez por un brote provocado por toxina botulínica,
que ha sido encontrada en las latas de atún en aceite de girasol de la marca Día. Esta cadena de supermercados retiró el pasado 10 de agosto este producto de forma preventiva tras un aviso por posible contaminación después de que enfermaran 4 personas que ingirieron una ensaladilla rusa elaborada con dicho atún contaminado. En todas las comunidades donde se distribuyó este producto ya ha sido retirado y controlado.
Han trasladado a España al etarra Miquel Carreras Arobe,
alias Ata. Lo ha entregado a Francia para ser juzgado en la Audiencia Nacional, en un juicio previsto para mediados de septiembre. Sarobe está considerado el cabecilla de la célula etarra que intentó pasar una furgoneta repleta de explosivos desde Zamora a Portugal en 2010. Es el primero de los 3 etarras que serán juzgados en nuestro país los próximos meses.
El niño de 11 años que fue hallado muerto en su casa de Ibiza falleció por un accidente.
El menor fue encontrado ahorcado en la residencia familiar. La investigación de la Guardia Civil, que ha concluido este viernes, afirma que su muerte fue debido a un error fortuito y fatal, y se ha descartado completamente la intervención de terceras personas.
El huracán Dorian sube de intensidad y ya amenaza a los Estados Unidos y a Bahamas.
Ha alcanzado el nivel 4 de alerta sobre un máximo de 5 si las previsiones no cambian. Primero impactará sobre las Islas Bahamas, donde ya han sido desalojadas varias poblaciones. En Estados Unidos se dirige hacia el sur del estado de Florida. Este ciclón está levantando vientos de hasta 215 kilómetros por hora.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, en España, pendientes de fuertes lluvias.
En alerta amarilla por tormentas está toda Cataluña, a excepción de Tarragona, y también por el mismo motivo en alerta Huesca y Mallorca. En cuanto a las altas temperaturas, especial atención tanto en Badajoz como en Cáceres, así como en las provincias andaluzas de Córdoba y Sevilla.
Y si damos un apunte de deportes, Alex, contamos que el Athletic de Bilbao se ha llevado el derbi vasco y hoy sigue la jornada de Liga.
2-0 ganaron los Leones a la Real Sociedad. Además, el Sevilla empató contra el Celta. Para hoy, Osasuna, Barça, Getafe, Alavés, Levante, Valladolid y Betis, Leganés. En baloncesto, España debuta en el Mundial de China ante Túnez a partir de las 2:30. Y en ciclismo, hoy nueva etapa de la Vuelta a España entre Valls e Igualada. Es líder Miguel Ángel López.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un día más, seguimos pendientes de ese brote de la bacteria listeriosis que acumula ya 200 casos en España. La buena noticia es que ese número de casos se mantiene más o menos estable. No parece que vaya a aumentar en las próximas horas. Sí que se ha confirmado que 3 embarazadas que estaban ingresadas han perdido a sus bebés por motivo precisamente de la listeriosis. Son ya 5 en total las que han perdido a los niños a causa de esta bacteria. Elena Fornas.
Las 3 mujeres afectadas por el mayor brote de listeriosis declarado en el país habían tomado alimentos contaminados con esta bacteria y perdían a sus hijos este viernes. Las 2 mujeres de Sevilla se encontraban de 8 y 32 semanas de gestación y la de Madrid, que estaba en el primer trimestre. Con estas nuevas pérdidas son ya los 5 abortos producidos por esta bacteria, ya que otras otras dos embarazadas también perdieron a sus hijos antes de que se declarase la alerta sanitaria por el consumo de la carne mechada. Más de 200 casos confirmados que dejan 67 personas hospitalizadas, una bacteria que ha dejado 5 abortos y 3 víctimas mortales.
También estamos muy pendientes este fin de semana de la Operación Retorno y adherida a la Operación Retorno, pues la convocatoria de huelgas en aeropuertos y también en estaciones de tren, hablamos de Renfe. Se acaba el mes de agosto en un último fin de semana que está marcado por esas huelgas. Iberia y Vueling han cancelado ya para hoy 44 vuelos, cada uno con destino y llegada a Madrid. También ayer hubo paros en Renfe, una huelga que se va a repetir mañana. En definitiva, contratiempos para muchos viajeros afectados que tienen que ver qué hacer con ese vuelo o viaje cancelado a última hora. También deben saber cómo pueden reclamar. Ricardo Lano.
Nos vamos a centrar en los pasajeros que sufren retrasos y cancelaciones para que tengan claros sus derechos como consumidores. Para ello hemos hablado con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, quien nos cuenta las obligaciones que tienen las aerolíneas según indica el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Las aerolíneas que cancelan vuelo tienen obligación en todos los casos de prestar asistencia. ¿Qué es asistencia? Pues prestar manutención, alojamiento, traslado al aeropuerto y cuidar de los pasajeros en tránsito.
Además, las compañías tienen la obligación de avisar al pasajero en caso de cancelación de un vuelo con un periodo mínimo de 7 días. En caso de no hacerlo, la compañía debe compensar al perjudicado con una suma de entre 250 y 600 euros dependiendo de la distancia y de si el viaje es entre países europeos. Y otra cosa que debes tener en cuenta si vas a viajar es que actualmente la huelga no está considerada como una circunstancia excepcional que exima a la compañía de pagar las compensaciones.
Se acaba el mes de agosto y se acaba el plazo que tiene el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para buscar esos apoyos que necesita de cara a su investidura. La fecha límite es el 23 de septiembre. Si en ese día, el lunes, pues el rey no certifica que Sánchez tenga los apoyos, directamente, prácticamente, iremos a nuevas elecciones. La puerta a un gobierno de coalición con Podemos está completamente cerrada. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el entorno del PSOE, dan casi por segura la repetición de los comicios de las elecciones generales. El ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, habla de seguir negociando con Podemos, pero ya no se corta en hablar de campaña electoral.
Yo quiero campaña electoral, claro que sí, porque en definitiva las campañas electorales lo que buscan es la confianza de las personas. Se obtiene con hechos, no con amenazas, ni con temores, ni con hostilidades. A mí me parece que es mejor hacer campaña electoral procurando bienes que no generando males. La que no me gusta para nada es aquella que solamente produce frustración, descontento y problemas para convivir.
Estas palabras del ministro de Fomento en Funciones, de José Luis Ábalos, han hecho saltar los resortes tuiteros en Podemos, que califican ya a las claras que el Partido Socialista busca directamente la repetición de unas elecciones generales y que, vamos, que esto de intentar llegar a un acuerdo con el partido Pablo Iglesias es un auténtico paripé. El tiempo, eso sí, sigue pasando poco a poco, segundo a segundo, lo que incrementa la presión sobre Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Y desde ayer ya están en Cádiz los 15 inmigrantes del Open Arms de los que se ha hecho cargo España. Los ha traído desde Italia el buque Audaz La Armada. Van a pedir asilo en nuestro país y en COPE nos hemos preguntado cuáles son los pasos. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? David Jiménez.
Estarán unos días en el centro de acogida. Las próximas horas se dedicarán a documentar correctamente a cada migrante y a explicarles los derechos que tienen. El más solicitado entre ellos, el derecho de asilo. Rosa Otero es experta en operaciones de acogida.
El derecho a pedir asilo es un derecho universal. Cualquier persona que sienta que su vida corre peligro, que ha sufrido persecución, que ha sufrido violaciones de derechos humanos, puede pedir asilo.
Piden asilo y se abre un largo proceso, 6 meses de entrevistas con los migrantes para ver cuáles son las condiciones de cada uno.
Se ve cada caso, se ve lo que la persona manifiesta, cuál es el peligro que corre su vida, cuál es la persecución que alega sufrir y las consecuencias que podría tener para su vida en caso de ser devuelta.
Hasta el momento estarán en un centro de acogida y hay dos resultados finales, los que tendrán que volver a su país y los que se quedan en España. Eso sí, cada cierto tiempo se evalúa si la vida del migrante asilado sigue corriendo peligro. En caso de que no, podrían volver a su país de origen.
Y en la localidad navarra de Alsasua se celebra hoy el llamado Ospaeguna, el Día del Adiós, promovido por quienes piden la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra, en concreto de la Guardia Civil. Y quienes lo están pidiendo, por ejemplo, son los portavoces de Bildu, que ahora mismo tienen una influencia directa en el gobierno de Navarra, que encabeza la socialista María Chivite. Pues bien, ahí en Alsasua van a protestar también por la condena impuesta a los causantes, a los condenados por la brutal agresión que sufrieron en este municipio dos guardias civiles y sus parejas hace 3 años. Bueno, la Audiencia Nacional ha decidido mantener ese acto, no prohibirlo, pero eso sí, ha ordenado que se controle. Redacción de la cadena COPE en Pamplona, Esther García.
El juez Ismael Moreno ha rechazado prohibir el Ospa Eguna o Día del Adiós en Alsasua porque considera que no hay antecedentes de delitos en otras ediciones previas. Esta respuesta llega después de que la Fiscalía pidiese a la Audiencia Nacional su prohibición de esta celebración tras recibir un escrito por parte de un sindicato de la Guardia Civil en el que pedía que se suspendiera esta conmemoración porque consideran que concurre con un delito de odio. Los Pagunas se celebran en Alsasua desde 2010 y está promovido por colectivos que piden la expulsión de Navarra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En algunas ocasiones hemos llegado a ver cómo se han quemado muñecos con uniformes de la Guardia Civil o de la Policía Foral.
Pues precisamente en todo este escenario, en todo este marco informativo ligado al terrorismo de ETA, hay que contar que ya está en España Mikel Carreras Arobe, alias ATA, un histórico dirigente de ETA. Lo ha entregado Francia para ser juzgado en la Audiencia Nacional. En los próximos días también llegarán a nuestro país otros miembros históricos de ETA con causas pendientes aquí, en España. Elías Luis.
Mikel Carreras Arobe, conocido como ATA, pasó ayer por una comisaría de Irún para realizar unos trámites policiales. Ahora tendrá que esperar en la prisión madrileña de Soto del Real hasta que se celebre su juicio, previsto para mediados de septiembre. ATA está considerado el cabecilla de la célula etarra que intentó pasar una furgoneta llena de explosivos desde Zamora a Portugal en 2010. Mikel Carrera es el primero de los 3 etarras que serán juzgados por la Audiencia Nacional. Los siguientes en llegar a España serán Garicoitz Azpiazu Rubina, alias Cherokee, y Soledad Iparraguirre, alias Amboto, y será el 2 y el 4 de septiembre, respectivamente. El primero será juzgado por el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho. Amboto se sentará en el banquillo por el asesinato del comandante del ejército Luciano Cortizo en León en 1995.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Y durante estas próximas horas vamos a estar también pendientes de Dorian. Es un huracán que ha ido ganando fuerza con el paso de las horas. Ha alcanzado el nivel 4 sobre 5, es decir, es bastante peligroso y se desplaza lentamente hacia Florida y hacia las Islas Bahamas. Informa desde Estados Unidos Mamen Sala.
Muy buenos días. Saber dónde tocará tierra Dorian se ha convertido ya en un desafío para los expertos, y es que cambia su rumbo constantemente. Según el último parte del Centro Nacional de Huracanes, Dorian se dirige en estos momentos hacia el noroeste, una dirección que se espera que mantenga a lo largo de todo el fin de semana. Está previsto que siga fortaleciéndose mientras se acerca a las Bahamas antes de tocar tierra en la costa este de Florida durante la tarde del lunes. Dorian se ha ido haciendo fuerte en su recorrido y en estos momentos se ha convertido oficialmente en un huracán de categoría 4 con vientos huracanados que alcanzarán los 215 kilómetros por hora. Lo único que está claro en este momento, dice el gobernador de Miami, Ron DeSantis, es que se está haciendo más fuerte. Pero también quiero decir que si está usted en un área donde se ha inundado en anteriores huracanes, este es un huracán muy lento y posiblemente esta vez también sufra inundaciones. El tornado representa una amenaza importante para Florida, donde el presidente Donald Trump ha declarado ya el estado de emergencia.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
La Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento uno.
Y el Villarreal Real Madrid.
¡Hola, Manolo, muy buena!
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Triple del
Chavo! Y la emoción, y las risas, y tú.
¡Te quiero, Pepe Domingo!
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
77.335 77335, serie 63063.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Es el momento, llega la hora de revisar, poner al día lo que está ocurriendo en la actualidad política y, por qué no, sacar la bola de cristal e intentar saber qué puede pasar en los próximos días, en las próximas semanas. El vaticinio que hoy vamos a hacer con don Ricardo Rodríguez, que es el compañero de la cadena COPE, que se encarga de seguir pues los movimientos del Partido Socialista, también de la propia Moncloa, el presidente en funciones de Pedro Sánchez, y en general controla, bueno, pues todo lo que está ocurriendo. Ricardo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
He pasado unos días fuera, descansando en la medida de lo posible, y he vuelto y todo sigue exactamente igual que cuando me fui. Esto parece un eterno bucle, un eterno déjà vu, y en fin, lo último que podríamos comentar a propósito de la situación política es la comparecencia de Carmen Calvo en el Congreso sobre la gestión de la crisis del Open Arms, de esos inmigrantes rescatados por este barco de ayuda humanitaria en el Mediterráneo, una comparecencia que fue solicitada por Podemos, una comparecencia que se inició más o menos bien, pero en la que apareció el diputado socialista Rafael Simancas, digamos que haciendo de poli malo y atacando directamente al partido de Pablo Iglesias.
Fueron de la mano de las derechas para convocar este pleno extraordinario de reproches al gobierno socialista de España. ¿Por qué lo hicieron? ¿Querían darnos una lección? ¿Saben qué lección hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar. Que no podemos confiar en ustedes. Que ustedes...
Bueno, esto es lo que dice Rafael Simancas, el diputado del PSOE, que evidentemente no dice esto por casualidad, sino que me imagino será un discurso acordado con la dirección socialista y un nuevo mensaje a Podemos en cuando estamos prácticamente a punto de que entren en una nueva fase de negociación en la que hay que recordar, Podemos sigue exigiendo un gobierno de coalición, el PSOE sigue negando ese gobierno de coalición y solo aspira a un acuerdo programático. Ricardo, se habla de elecciones. Esto cada vez huele más a votos.
Bueno, lo que pudimos comprobar el otro día en el hemiciclo fue precisamente que aquello se asemejaba al prólogo de una agria campaña electoral. Y de hecho es que la Moncloa, al igual que Ferraz, están en modo electoral, porque a efectos de cuidado del relato, del famoso relato, es verdad que la maquinaria, que ya está engrasada, permanece todavía a medio gas. No obstante, hay un pasatiempo favorito de muchos asesores en la Moncloa, que es estar analizando día a día las encuestas que les llegan. Partimos de la misma base de siempre. Pedro Sánchez cree que más importante que la investidura es lograr la gobernabilidad, una estabilidad para su gobierno, y evidentemente por eso mismo la única oferta que está dispuesto a hacer, y es a lo que lo fía todo, es a una oferta programática a Unidas Podemos. Y de ahí parece, en esta ocasión, que difícilmente vaya a moverse.
¿Se ha lanzado algún globo sonda en algún periódico? He llegado a leer titulares de que Podemos estaría dispuesto a aceptar determinados puntos que le ofrece el Partido Socialista e ir avanzando en esa idea de un apoyo programático. No un gobierno de coalición, sino un apoyo programático. ¿Tú esto te lo crees o no te lo crees?
Es verdad que lo que subrayan en el entorno del presidente es que están percibiendo que, sobre todo por parte de las confluencias y sectores otrora errejonistas, sí que están empujando en el intento de evitar la repetición electoral, que sería a todas luces.
O sea, que quieren poner a Pablo Iglesias contra la espada y la pared, incluso dentro de su propio partido.
Eso es. En esa operación llevan jugando, también estaban jugando a ello en el mes de julio, y acabó, como el Rosario de la Aurora. Pero es verdad que Pablo Iglesias y su núcleo duro están empecinados en no moverse de un gobierno de coalición. O sea, o entran en el gobierno con carteras o iremos a las urnas.
Y se reúnen pronto. La fecha está más o menos marcada para un par de semanas.
Sí, para un par de semanas, porque lo que pretende...
Vamos, prisa no tiene Pedro Sánchez. Bueno, prisa no.
Es que lo que está intentando Pedro Sánchez es que precisamente que Pablo Iglesias se cueza en su propia salsa y va a anteponer otros encuentros. Se habla ya desde hace unos días de que la próxima semana, el miércoles precisamente, podría desplazarse hasta Santander y luego a Bilbao para verse con el Partido Regionalista Cántabro y luego con el PNV. Y puede Pedro Sánchez anteponer otros encuentros, por ejemplo, con el Partido Popular, antes de verse con Pablo Iglesias, quien era, porque ya no podemos decir qué es, sino quién era, preferente.
¿Dónde ha quedado aquello?
Del Partido
Preferente. Oye, una última cosa. He estado estos días oyendo hablar de esta propuesta del Partido Popular España Suma, que sería repetir, bueno, pues la fórmula Navarra, de Navarra Suma, y aglutinar a partidos como Ciudadanos, partidos en Navarra fue UPN, no sé, en el resto del espectro nacional, ¿quién más se podía adherir a esta propuesta del PP? ¿Es viable a estas alturas? ¿Tú lo ves viable a nivel general o viable en determinadas circunscripciones electorales para unas más probables elecciones generales?
Bueno, yo creo que hasta el propio Partido Popular es consciente de que de la inviabilidad de esa operación, que bueno, podría tener réditos, pero sobre todo para Pablo Casado. Es verdad que hacen un cálculo en Génova de que existe una veintena de circunscripciones, de que esa operación pues les permitiría ir sumando escaños, pero es evidente que Albert Rivera, claro, sigue cerrado en banda en dar el sorpaso, o intentar dar el sorpaso a Pablo Casado, y evidentemente no va a pasar por ahí. Se está hablando de un España Suma, o de un Euskadi Suma, que evidentemente ahí pues no tiene nada que perder Ciudadanos, porque
es que, igual que Navarra.
Igual que en Navarra, la representación es mínima. Los votantes que puede tener el Partido Naranja ahí es bastante marginal. Y también se está hablando de un posible acuerdo para ir al Senado, comprobado lo que ocurrió en las pasadas generales y visto que la mayoría absolutísima que consiguió el PSOE precisamente por la división de las derechas.
Oye, Ricardo, ¿la semana que viene estaremos tú y yo aquí hablando de lo mismo?
Estaremos hablando de la presentación de las 300, seguramente de las 300 medidas de Pedro Sánchez, de ese programa cuya puesta de largo va a ser el martes, este próximo martes, y además con un tufo a precampaña, porque va a ser una cita en la que van a estar invitados colectivos, toda la ejecutiva federal, los grupos parlamentarios
del partido. La cosa huele a programa electoral, ¿no?
Sí, es lo que tenemos, es lo que parece que tenemos por delante, toda vez que Pedro Sánchez parece decidido a no jugar al gato y al ratón o a un tira y afloja con Pablo Iglesias y simplemente ponerle sobre la mesa un o lo tomas o lo dejas.
Lentejas. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Cuídate, amigo.
Muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
Los excesos no son buenos y los de ácido úrico menos aún.
Su acumulación puede provocar problemas en las articulaciones. Evítalo con Uricace, extracto de cereza, mora, cúrcuma y vitamina C que ayuda a fortalecer el cartílago articular. Uricace.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Cualquier ideología que necesita atacar a algo que no la amenaza es una ideología que no sobrevivirá a su propia generación.
Stephen Dorr.
¡El hechicero!
Daniel Craig.
Eres una vergüenza para el país.
Morgan Freeman.
Para el pueblo. Mito más fuerte que el amor. Más fuerte que el odio.
La fuerza de uno. El sábado a las 3:30 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Vamos a por las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta sintonía de la mañana del fin de semana, sábado 31 de agosto. Gracias, lo primero, por estar ahí al otro lado. Quizás no haya una relación directa, pero esta misma semana el gobierno en funciones ha anunciado la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y en las últimas horas se ha producido el primer salto masivo a esa valla fronteriza ceutí en un año, con 153 inmigrantes que han accedido a nuestro país. Esas concertinas son un elemento de disuasión que puede provocar heridas importantes a quienes tratan de saltar la valla de la frontera. El gobierno esgrime que su retirada obedece a una cuestión de humanidad. El argumento se puede discutir, pero también se puede entender. Sin embargo, la clave es ahora saber qué alternativas de seguridad y control se plantean a esas concertinas en unos puntos fronterizos extremadamente sensibles y donde se siguen denunciando las importantes carencias que tiene la Guardia Civil en medios humanos y también materiales. Si hasta ahora las mafias de la inmigración han empujado a centenares de personas a esas vallas con concertinas incluidas, no es descabellado pensar que sin ellas el impulso de esas mafias puede ser mayor, ya veremos. Las fronteras de Ceuta y Melilla son un ejemplo más del vaivén del gobierno y la dualidad que mantiene el Ejecutivo del PSOE en materia de inmigración. En el último salto masivo, por ejemplo, hace justo un año, fueron expulsados los 116 subsaharianos que lograron saltar la valla. Así que el ministro de Interior, Grande Marlaska, aparece algo así como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Anuncia la retirada de las concertinas, pero hasta ahora ha mantenido la aplicación de las llamadas devoluciones en caliente a Marruecos. A ver qué hace ahora, a ver qué hace con los últimos 150 inmigrantes que han saltado esa verja. Más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Iván Alonso. Tres embarazadas han tenido que abortar por listeriosis.
Dos de los casos se han producido en Sevilla y el tercero ha tenido lugar en Madrid. Los casos confirmados desde que se declarase la alerta se mantienen en los 197. Además, se ha activado en las últimas horas otra nueva alerta sanitaria, esta vez por un brote provocado por la toxina botulínica que ha sido encontrada en las latas de atún de conserva de la marca de los supermercados Día. Cuatro personas enfermaron al ingerirlo. El producto ya ha sido retirado.
Desde luego es grave, ¿eh?, que la listeriosis se provoque precisamente pues ese aborto de tres bebés en las últimas horas. Bueno, jornada de huelgas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.
200 vuelos han sido cancelados por Vueling e Iberia, tanto en Barajas como en el Prat, por los paros entre el personal de tierra en ambos aeropuertos, que se unen además al del personal de seguridad en el barcelonés, de huelga indefinida desde el pasado 9 de agosto. Se espera que decenas de miles de pasajeros se vean afectados por estos nuevos paros. Además, Renfe ha tenido que cancelar 360 trenes este fin de semana, pese a los servicios mínimos.
Y en Estados Unidos y Bahamas, el huracán Doria sube a categoría 4. De camino a Florida.
De camino al estado de Florida, porque este y el de Georgia ya han decretado el estado de emergencia. Las autoridades consideran que es extremadamente peligroso y se esperan vientos de hasta 215 kilómetros por hora. Los supermercados de estos dos estados ya se han quedado sin existencias ante la previsión de gravedad de este nuevo huracán.
En los deportes, España va a comenzar hoy su participación en el Mundial de Baloncesto de China. También ha comenzado ya, hay partidos que se han jugado en la tercera jornada de la Liga de Fútbol, Antonio Sánchez Vicente.
Sí, dos concretamente, Sevilla Fútbol Club 1, Celta 1 y Athletic de Bilbao 2, Real Sociedad 0. El resto de horarios de la jornada para hoy son a las 5 de la tarde Osasuna-Barcelona, a las 7 de la tarde Getafe Alavés y Levante-Real Valladolid y por último a las 9 Real Betis-Leganés. En baloncesto, la selección española comienza su andadura en el Mundial, lo hará frente a Túnez a las 2:30 y lo podrán escuchar desde Tiempo de Juego. En Tiempo de Juego también podrán seguir la retransmisión de la Vuelta a España. La séptima etapa se la llevó a Alejandro Valverde. Por su parte, Superman López recupera el liderato. La octava etapa de 177 kilómetros transita entre Valls e Igualada. Por último, en el mundo del motor, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Spa en Bélgica. Carlos Sainz tendrá una penalización de 5 puestos en la parrilla de salida por cambiar el motor de su Fórmula 1.
Acabamos de contar las noticias que tenemos hasta ahora para amanecer, para despertar bien informado, Iván Alonso, pero también lo que tenemos encima de la mesa y en concreto en los kioscos son las portadas de las ediciones, los periódicos nacionales, y por lo que veo, Iván, hay una fotografía prácticamente común en todas esas portadas, ¿no?
Por lo menos de un tema común, porque es verdad, sí, que las fotografías son todas diferentes, cada una desde, por así decirlo, un punto de vista, pero es verdad que se predomina y se impone ese nuevo salto a la valla que comentabas además hace unos minutos, a la valla de Melilla. Y es que yo creo que es de las pocas veces que en un sábado coinciden todas las fotografías de portada en los periódicos. Por ejemplo, el ABC, que se muestra a dos guardias civiles ayudando a uno de los inmigrantes a saltar esa valla. Y además alerta un poco de, habla el periódico de lo que decías tú, ¿no?, un poco de el salto coincidiendo con esa política de dualidad o de diferentes formas de ver, sí, la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Titula ABC: asalto a los vaivenes migratorios de Sánchez. Y es que los guardias civiles alertan, dice este periódico, de que Ceuta y Melilla van a sufrir las consecuencias de la errática política del gobierno, porque, por ejemplo, El Mundo además hila dos temas que son la llegada de los 15 inmigrantes del Open Arms por parte del en el buque Audaz, sí, rescatados en el Mediterráneo, con ese nuevo salto a la valla. Dice que Moncloa recibe con una mano y despide con la otra. Justo hila este tema justo ayer, que pasaron las dos cosas.
El diario La Razón también va por ahí, ¿no?
Y el diario La Razón además justo cita palabras de las Guardia Civil, de agentes de la Guardia Civil, que dicen, entrecomillado, no hay alternativas a las concertinas en Ceuta. Lo contabas tú además antes, no hay una solución, dicen, que es que, por ejemplo, además son saltos cada vez más peligrosos. Eso dice La Razón en sus páginas interiores. Dice que el asalto de ayer a la valla se salda con la entrada de 153 subsaharianos. Usaron piedras y pinchos, lamentan los guardias. Pero ya te digo, es la portada en todos los periódicos. También, por ejemplo, en La Vanguardia, justo el momento en el que uno de los inmigrantes trata, sí,
se queda atrapado precisamente en lo alto de la valla, en las concertinas.
Y luego justo, además, luego ABC lleva otro tema también, que es el de la histeresis, pero va con otro tema, va con otro enfoque diferente al que llevan todos, que es el que hemos contado ahora mismo justo en los titulares, que es esas tres mujeres que han tenido que abortar por este nuevo brote.
Bueno, más que han tenido que abortar es que la listeriosis ha provocado que pierdan sus bebés.
Sí, bueno, pues aparte,
de forma natural, ¿no?
Pero te decía que ese es el tema que por el que van casi todos los periódicos, tanto El Mundo como La Vanguardia como La Razón, pero ABC va por otro tema, va por otro lado, justo por la empresa, por Magrudis, la empresa que vendió la carne mecha, que era la que estaba afectada por listeriosis, y dice este periódico que la empresa que causó el brote de listeria está precintada 15 días después de la alerta, porque después de provocar 5 abortos, con estos 3 últimos, uh-huh, y la muerte de 3 contagiados, que ese es el balance por ahora de esta alerta sanitaria que, bueno, pues que llevamos contando todo el mes de agosto.
Sí, llevamos contando todo el mes de agosto, una alerta sanitaria que por el momento se mantiene en 204 casos confirmados. Parece que, bueno, pues se ha ralentizado el número de casos.
Pero todavía hay decenas de hospitalizados.
Exactamente. Algunos incluso por confirmar. Bueno, esperemos que veamos dentro de poco tiempo la luz al final del túnel de esta crisis.
Eso es. Y luego, bueno, el otro gran tema del sábado, de ayer, de los periódicos de hoy, es Boris Johnson ganando otra batalla. Lo hemos comentado alguna vez. Va por todas, va por el Brexit duro, va por el Brexit que sea, pero va por el 31 de octubre.
Sí.
Y ha ganado una batalla judicial bastante importante, que era contra la que los críticos y la oposición decía que, como dice La Vanguardia, la oposición pierde el primer asalto judicial de la batalla del Brexit, y es que habían pedido que no se clausurase el Parlamento, como quiere Boris Johnson y como la reina ha dado el visto bueno, y un juzgado de Edimburgo le ha dicho que no, que tiene razón Boris Johnson, y es que mirando los estatutos del Parlamento y del propio gobierno británico, tiene razón para hacerlo. Entonces, bueno, nuevo revés a la oposición y nuevo avance para Boris Johnson.
Hoy hay convocadas manifestaciones en las calles del Reino Unido precisamente para detener el golpe, así lo llaman los organizadores de esas manifestaciones, la que se prevé que sean multitudinarias precisamente por eso, para protestar contra el golpe de efecto que ha metido Boris Johnson al suspender la actividad del Parlamento.
Que es legal, pero... Bueno, claro. Por así decirlo, pues no está
bien visto.
Exactamente, pero bueno.
Bueno, Iván, pues nada, muchas gracias.
Luego volvemos.
Entramos en los lugares con historia. Vamos a poner rumbo a Aranjuez, una localidad madrileña al sur de la Comunidad de Madrid que hace 211 años protagonizó uno de los momentos más importantes de la historia de España. Hablamos del motín de Aranjuez, que tuvo consecuencias muy sonadas en la historia de nuestro país, como la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII o la destitución de Godoy como ministro español. Podríamos decir que Godoy era el mandamás en aquella España de principios del siglo XIX. Ana Utrilla, buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues sí, España en 1808 sufría una gran crisis económica que afectaba de lleno y sobre todo a las personas más desfavorecidas. El motivo principal fue la presencia de las tropas francesas en España con la excusa de conquistar Portugal de manera conjunta. María Madrid, guía turística de Aranjuez, nos lo cuenta lo que sucedió.
Fue un amotinamiento, no solo del pueblo de Aranjuez, para rebelarse contra Godoy. Godoy fue el primer ministro de Carlos IV y, pues bueno, no tenía muy buena fama, porque se decía que realmente hacía con el rey lo que él quería. El rey ni pinchaba ni cortaba. No nos gusta Godoy porque ha hecho un pacto con Francia en el cual, pues sabemos que ya van a entrar los franceses a España para conquistar Portugal por el Tratado de Fontainebleau, y finalmente lo que van a hacer los franceses y Napoleón, pues, es invadir España.
Bueno, básicamente que Napoleón se rió de Godoy y le engañó para, bueno, establecerse aquí en España, diciéndole que solo estaba de paso hacia Portugal. Los vecinos de Aranjuez no fueron los únicos que salieron a las calles. Fue un movimiento popular más amplio. Los madrileños se hacinaron, por ejemplo, en las puertas del Palacio de Godoy pidiendo su dimisión.
Pues sí, y este hecho lo que provocó fue la destitución de Godoy como primer ministro y terminó con el reinado de Carlos IV, que abdicó en su hijo Fernando VII, y encima años más tarde este le entregó España a José Bonaparte.
Ocurrió ya en 1808, pero en Aranjuez no se olvida. Este fin de semana van a celebrar las fiestas patronales de la localidad y, como cada año, 170 vecinos dan vida a los ciudadanos de aquella época, de principios del siglo XIX, respetando y representando este hecho histórico.
Efectivamente, cada barrio de Aranjuez sale a las calles y representan escenas del amotinamiento. Los vecinos ponen voz y cara a los personajes con textos basados en los episodios nacionales de Pérez Galdós.
Llega a lo que era el Palacio de Godoy, que hoy es un colegio, y se baja, se hace el asalto a la casa de Godoy, se saca el pelele, o sea, un muñeco representando a Godoy, y se encarcela.
Una fiesta que empieza con gritos de fuera Godoy y salda sus actos con actos culturales, deportivos y grandes verbenas.
Una fiesta, en definitiva. Bueno, en 2001 Aranjuez fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad junto con otros recintos histórico-artísticos de toda esta localidad, inscritos en la lista de la UNESCO con el nombre de Paisaje Cultural de Aranjuez. Si recorremos sus calles, podemos ver lugares tan emblemáticos como la Iglesia de Alpajes o el Palacio de Silvela.
Pues sí, mira, y además te voy a contar algunas cosas muy curiosas de la Iglesia de Alpajes, que, por ejemplo, fue construida en 1681 y es la más antigua, sin duda, de Aranjuez. Antiguamente se llamaba la Parroquia de Alpajes y daba nombre al poblado medieval más antiguo de Aranjuez. También tienen el Museo de Faulas. Es una parada obligatoria si vas a visitar esta localidad madrileña.
Son las embarcaciones reales que utilizaban los reyes para pues esos festejos que hacían fluviales, no por el Tajo.
Otro punto que debe ser visitado y que sin duda, bueno, pues una mayoría de gente va a Aranjuez precisamente para verlo, y otros van incluso y no se dan cuenta, es lo que está catalogado como casi una obra maestra, la estación ferroviaria de Aranjuez.
Pues efectivamente, Ángel, Aranjuez está como a unos 60 kilómetros de distancia de la capital, por lo que mucha gente aprovecha el transporte público para poder ir. Esta estación fue un proyecto de los hermanos Green y buscaba explotar la línea ferroviaria entre Madrid y Aranjuez para el marqués de Salamanca. Fue el arquitecto Pedro Miranda quien comenzó el proyecto el 4 de mayo de 1846 y la terminó el 4 de febrero de 1851.
Y es que creo que además hay todavía un tren histórico que viaja desde Madrid a Aranjuez y que merece bastante la pena visitar, porque te metes de lleno, ¿no?, en ese escenario decimonónico y ver esta joya de la arquitectura precisamente del siglo XIX. Bueno, otra parada indispensable en esta localidad es la Casa del Labrador.
Un palacete, ¿vale? Dicen que es incluso la joya de Patrimonio Nacional. ¿Qué hacían los Borbones para, digamos, ir al jardín, pasar todo el día al jardín, pasar todo el día en esa casa y volver a dormir a palacio?
Pues nos hemos dejado lo mejor para el final, sí. Y es que si algo tiene que presumir Aranjuez es del Palacio Real y los jardines reales de Aranjuez.
Es una de las residencias de la familia real española, por eso es un real sitio, tiene una gran historia a su espalda, y es que el monarca que mandó construirla ya fue Felipe II, pero no fue terminada la obra hasta que llegó Carlos III. El arquitecto que comenzó toda esa obra fue Juan Bautista de Toledo, que no pudo ver completada toda su construcción porque se terminó después, y precisamente fue su discípulo bien conocido, Juan Herrera, el que al final culminó toda la obra.
Pues efectivamente, y es que algo muy representativo de este palacio son las tres estatuas que encabezan la fachada y representan a los tres reyes que participaron en su construcción. El primero fue Felipe II, Fernando VI y por último Carlos III. Y si hay algo que marca para siempre es la sala de la porcelana.
Es la sala de la porcelana. Es la primera que hace aquí en Madrid, ¿vale?, y en España, de porcelana de la fábrica del Buen Retiro. Es un entramado de madera y luego la porcelana, son motivos chinescos de porcelana, y esa viene de la fábrica del Buen Retiro que había antiguamente.
Bueno, y para terminar toda la visita, no podemos dejar de ver los jardines de Aranjuez.
Efectivamente, lo componen bosques y parques que están regados por el río Tajo y el Jarama, y fueron los más importantes del reinado de los Habsburgo. La función principal de estos jardines, sí, es dotar de belleza a este palacio, pero sin duda el más característico es el Jardín del Príncipe.
El jardín vallado más grande de toda Europa. Además, se puede catalogar como un botánico, porque aquí llegaron especies de distintos sitios, ¿vale? Y estamos diciendo que son 150 hectáreas lo que tiene.
Si uno se anima a descubrir Aranjuez a lo largo de septiembre, se puede visitar el Palacio Real, la Casa del Labrador, ese Museo de Faulas, de martes a domingo, de 10 a 8 de la tarde. Los jardines también son visitables de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. Por cierto, antes hablaba de un tren del siglo XIX, un tren de época que viajaba hasta Aranjuez, es el tren de la fresa. Es el tren que uno puede coger desde aquí, desde Madrid, y volver a hacer ese recorrido y disfrutar también de ese paisaje maravilloso.
Pues mira, si mencionando el tren de la fresa, si se han quedado con hambre a lo largo de la visita tienen que pasar por la calle Postas o la calle Stuart, que son las más famosas en la gastronomía de la localidad, que compone principalmente sus platos de espárragos, de fresas, de fresones y de productos de caza.
Bueno, pues hay que estar muy atentos. Desde luego merece la pena ir ahora y ver la representación del motín de Aranjuez. Y cómo no, como siempre, haya motín o no haya motín representado, visitarlos en reales sitios que son una auténtica maravilla. Pues nada, Ana, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti, Ángel. All the things that I think about. Can I let it out? 'Cause I want you to be there. Yeah. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el jamón curado Bodega Selección El Pozo de 6,5 kilos aproximadamente por solo 39 euros la pieza y el melón piel de sapo por 45 céntimos el kilo, solo hasta el 1 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Cualquier ideología que necesita atacar a algo que no la amenaza es una ideología que no sobrevivirá a su propia generación.
Stephen Dorr.
¡El hechicero!
Daniel Craig.
Eres una vergüenza para el país.
Morgan Freeman.
Para el pueblo. Mito más fuerte que el amor. Más fuerte que el odio.
La fuerza de uno. El sábado a las 3:30 de la tarde. Sobre mesa de cine en 13.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando el mes de agosto, Jerónimo José Martí, muy buenos días.
Pues sí que lo estamos terminando, sí.
Sí, lo estamos terminando.
¿Lo acabamos de una vez?
Pues yo creo que sí.
Con un poquito de... No, que es muy buen mes.
Escucha, si esperas un poquito, lo acabamos terminando, ¿eh? Que estamos ya en el último fin de semana y precisamente tenemos también cartelera del mes de agosto. Jerónimo José Martín, ya lo saben, es el crítico de cine de la cadena COPE 13TV. Así que con él vamos a repasar precisamente la cartelera. Y esa primera película que tenemos encima de la mesa, que van a escuchar enseguida el tráiler, es Quien a Hierro Mata.
Mario, ¿qué estás haciendo?
Es que creemos que controlamos todo. Al final no somos nada.
Mi padre tiene que volver a casa.
Pues lo tengo que explicar también a tu mujer.
Antonio y Mario tienen una relación muy especial.
Tienes que volver ahora.
Mira, con un poquito de caña, pues...
Y se llaman Los Suaves. Es la versión rockera de No me mires, que es un... Luego oiremos la acústica, que es la primera, ¿no? La
sí, original. Sí. Bueno, lo primero, buenos días, que no te lo he
buenos
dicho.
Días,
y lo segundo,
días.
Vamos al lío. Quien a Hierro Mata, película española, ¿qué tal está?
Bueno, pues es una de las películas esperadas para todos los premios, entre otras cosas porque la dirige Paco Plaza, el de Rec, el de Verónica, y el protagonista es Luis Tosar, que es un enfermero gallego, que está allí, que de pronto le cae un gran jefe del narco en su residencia de ancianos. Y entonces le atiende él. Y él tiene ciertas cuentas pendientes con el otro. Y entonces se van viendo poco a poco. La Ría de Arosa, mientras los dos hijos del narco están intentando actuar por su cuenta. El otro le ha dicho que no actúen por su cuenta. Y se meten con la mafia china. En fin, un lío de mucho cuidado. Que está muy bien llevado por este director.
¿Es comedia o no es comedia?
No, que va a ser comedia.
No es comedia.
Es todo menos comedia. Vamos.
No, digo, igual es tipo Herba.
No. Es una tragedia brutal. Muy dura. Con un guión. Pero vamos, absolutamente solidísimo, de Juan Galiñanes y de Jorge Guerrica Echevarría, que es uno de los grandes guionistas españoles. El reparto está muy bien. Los secundarios me han llamado mucho la atención, porque teniendo a Luis Tosar ahí, a María Vázquez, que es una gran actriz, pues luego pues tienes ahí un montón de gente que me ha llamado la atención. Los hijos, el propio narco, yo no los conocía. Y son muy buenos. O sea, es una película muy sólida. No es para todos los estómagos ni para todos
este
los públicos.
Este director ha sacado a actores y actrices jóvenes.
Sí, ¿no? Sus películas. Verónica claro. Era menor de edad y no sé si sigue siéndolo todavía. Su protagonista. Es muy buena peli, dura, como es todo lo de Paco Plaza, con un final que va a ser muy comentado.
Me está poniendo los dientes largos.
Y es interesante, ¿eh? Pero insisto, es más para adultos, violenta, sí, sí. Sórdida. Y también a la vez profunda, porque esto es una reflexión también sobre lo que hay dentro, el perdón, en fin, hay muchas cosas ahí metidas. Está muy bien la peli.
Vamos a la siguiente. Dora y la ciudad perdida.
Conozco la jungla muy bien. No tenéis nada de qué preocuparos, pero no toquéis nada.
Vamos a por algo gordo, Dora.
Una antigua ciudad hecha de oro.
Pero esos matones van a por ella. Solo tenemos que llegar primero.
Bueno, Dora,
es Dora.
Mítica Dora, es Dora. De serie infantil.
Como a mí no me ha pillado, ¿me entiendes? O sea, pues no puedo comparar mucho.
Habrá
que escuchar a los seguidores de toda la serie de animación televisiva, ¿no? Hay gente que se ha revelado a que no es de animación, a que el bota sale sin botas, a que no sale el mapa, que es muy importante, a que la mochila no habla bien. O sea, son cosas estas. Pues mira, esto es lo que hay, ¿no? A mí me ha parecido una versión apañada de Indiana Jones en femenino, y en infantil y en feminista. Vale. Bien, pues se deja ver, ¿no? Tiene buenas canciones como esta, la ha dirigido Jevis Bobin, Isabela Moner lo hace bien, canta además bien, sale Eugenio Derbez, que es un cómico mexicano, para darle también un toque latino, en fin, se deja ver, Eva Longoria, o sea que, y luego tiene el exotismo propio de estas aventuras y el humor este simpático que tiene la propia serie de animación. No puedo decir más, o sea, me ha gustado, sí, me parece que es un producto simpático y... Pero poco más, o sea, no es memorable.
Vamos a ver el siguiente, porque estaba los Lego, tienen sus películas y demás. Los Pitufos, por ejemplo, también. Y ahora estos, a ver, Playmobil, la película.
En este mundo, nada es lo que parece.
Tengo que encontrar a mi hermanito.
Por suerte para ti, tengo contactos en todas partes.
¡Liberad a la bestia!
¡Que viene!
Los Playmobil.
Bueno, aquí, sí, ahí es un veterano... Lino Di Salvo, que estuvo en Disney, fue el jefe de animadores de Frozen, aquí debuta en la dirección. Se nota que lo ha intentado hacer bien, tiene menos presupuesto que otras películas y a veces se nota, y luego creo que han sido demasiado ambiciosos en el guión. O sea, es una historia, en fin, de hermanos y tal, que desaparece uno y aparecen demasiados personajes, yo creo que para hacer lucir los
¿Pero
propios...
¿Pero es de animación o
sí, es de animación.
Estas que mezcla realidad y animación?
Es animación estricta. Un poco como las películas de los Lego. Entonces, tiene gracia, pero es muy episódica, como suele pasar en esta. Algunos golpes tienen más gracia, otros menos, porque es demasiado ambicioso. O sea, tienen como el afán de mostrar demasiados muñecos para que sí. Vean que ellos tienen muchos también. Y todos, incluso sacándole un punto de dramatismo en un lado, de comicidad en otro, de fin, darle un cierto vuelo dramático o cómico al guión, que no siempre lo consiguen. Se deja ver, sí, es divertida, está bien, pero tampoco rompe mucho la racha. O sea, yo creo que la han sacado un poco porque Lego lo ha sacado y ellos tenían que sacarlo. Sí. Entonces, bueno, pues lo han hecho y es
marketing.
Digna y ya está, ¿no?
Marketing.
O sea, que marketing. Está
bueno,
claro.
Que nos quedan dos, Jero, rápidamente.
Pues mira, Tu fotografía es una película bastante interesante que nos llega de India, aunque la producción es alemana y la ha dirigido Ritter Bastra, y suena bastante bien.
Cuando pude ver aquella foto, la que aparecía en ella no era yo, era alguien más feliz que yo.
¿No pudiste elegir a una menos guapa?
La vida es impredecible.
Tendrías que decirle la verdad a la abuela.
Bueno, es una historia de amor muy bonita, interclasista, digamos, en la India actual, de un fotógrafo que es de clase baja a una chica que es una hija de una buena familia, pero que no se lleva bien con su familia. Y es a lo largo de los años a través de una fotografía. Muy bonita, es un buen director este y lo ha hecho muy bien, me ha sorprendido. Y desde luego, de las películas de arte y ensayo, es la más interesante esta semana, porque luego hay otra, que es un culebrón venezolano sobre la maternidad subrogada y similares y tal. Se titula La noche de las dos lunas. Poca cosa, y tiene más interés otra película que es coreana del sur, o sea, surcoreana, de un director muy prestigioso, Hong Sang-soo, que se llama El hotel a orillas del río. Tuvo bastantes premios en Gijón y en Locarno. Es en blanco y negro, además, y es un escritor, un poeta que se reúne con sus hijos, uno de ellos es director de cine, se encuentra con dos mujeres, y es todo 80 minutos en blanco y negro en un sitio con nieve, preciosista, con algunos diálogos interesantes, pero claro, es...
Para aguantar.
Esto es. O sea, es Valium en vena. O sea, hay que tener bastante capacidad de aguante, ¿no?
Bueno.
Pero no está mal, ¿eh? Tiene algunas cosas muy interesantes. Pero hay que deglutirlas, ¿eh?
Sí. Hay que prepararse.
Hay que prepararse.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 31 de agosto. El sol va tomando fuerza poco a poco en este amanecer de sábado, amanecer, por cierto, de retorno para muchos españoles y mañana probablemente para más. La Dirección General de Tráfico, la DGT, prevé 4,8 millones de desplazamientos en las carreteras españolas durante las próximas horas en una operación retorno que ya arrancó ayer viernes a las 3 de la tarde, que se dejaba de notar y que se va a prolongar hasta mañana domingo a las 12 de la noche. Nunca está de más apelar a la prudencia en la carretera si toca coger en este día el volante. Si lo que toca coger es un avión en Barajas o en el Prat de Barcelona, mejor consultar la página web de cope.es, donde aparece la lista de los vuelos cancelados por la convocatoria de huelga en el personal de tierra de Iberia.
De aquí a Venecia. Y hemos tenido que comprar otro vuelo porque vamos a tomar un crucero, entonces no podíamos esperar, pero les tiene muy sin cuidado.
Dilatamos mucho tiempo para poder salir.
Dígase, lo gastó 2 horas.
Porque encima nos han dicho que no nos tienen por qué dar ninguna solución porque hemos decidido embarcar en Buenos Aires.
No es que se haya notado demasiado esa primera jornada de huelga en el Prat, también en Barajas, pero desde luego al que le ha tocado, ahí sí que ha dolido. Pasajeros afectados de algunos de los más de 200 vuelos cancelados durante todo este fin de semana. Mañana domingo tendremos, además, la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair por el cierre de varias bases en España y también la huelga convocada por un sindicato en Renfe, pero que puede afectar a casi 200 trenes durante la jornada del domingo. Total, que las carreteras puede que no sean el único lugar donde haya que hacer acopio de paciencia durante todo este fin de semana. Se entiende que la eficacia, la fuerza de una huelga reside en bastantes ocasiones en el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos. Por eso no es casualidad que la convocatoria de estas huelgas en el Prat, en Barajas o en Renfe coincida con la operación retorno del verano, con el punto crítico del verano en la operación en el mes de agosto. Lo malo es que quien acaba pagando el plato roto es precisamente quien no tiene nada que ver con el conflicto laboral de turno, sea el que sea, el usuario. No estamos descubriendo absolutamente nada nuevo, pero desde luego, si te toca quedarte varado durante horas en un aeropuerto o estación de tren, seguramente da lo mismo que sepas de antemano que las cosas son así. Si te toca, uno no puede evitar sentirse rehén de una situación que ni le va ni le viene, pero que sí que le afecta de lleno. Estamos de nuevo ante ese infinito, casi eterno debate de compaginar el necesario derecho de huelga con los derechos de los ciudadanos que se pueden ver afectados. Algún día, alguien tendrá que abordar todo este asunto. Probablemente veremos a la humanidad llegar antes a Marte o incluso a Júpiter que ver a los políticos metidos en abrir el melón de reformar o renovar una ley de huelga en España que data de 1977. Pero, ya saben, la esperanza es lo último que se pierde. Enseguida vamos a estar, por cierto, en ese punto de información a esta hora de la mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas para ver cómo están las cosas en este segundo día de huelga del personal de tierra de Iberia, que afecta también al aeropuerto del Prat en Barcelona. Este sábado también rematamos el mes de agosto que ha venido marcado por un nombre científico, Listeriosis, una bacteria de origen animal que, como estamos comprobando en estos últimos días, semanas, puede tener graves efectos en el ser humano. El número de casos de listeriosis en toda España se mantiene estable en 204. También hay 66 casos probables y 54 sospechosos, la gran mayoría en Andalucía, aunque también se han detectado en Aragón, en Extremadura o en Madrid. En las últimas horas, tres mujeres embarazadas han perdido a sus bebés como consecuencia de esta bacteria, dos en Sevilla y una en Madrid. Son 5 los abortos en total. La listeriosis se ha cobrado además otras 3 muertes, 2 personas mayores de 70 años que tenían problemas graves y una persona también mayor de 90 años. Es un asunto grave este de la listeriosis y a medida que vamos conociendo más detalles de este brote aumenta también la sensación de cierta indignación y de que aquí ha fallado algo. El origen de este brote de listeriosis se focaliza en una empresa cárnica de Sevilla, Magrudis. Ayer el ayuntamiento hispalense precintó esta fábrica y según informa el diario ABC ha presentado una denuncia ante la Fiscalía porque sospecha que puede haber una segunda fábrica o almacén. Lo que es asombroso, que con la que está cayendo, estamos hablando de almacenes no descubiertos, como está contando el diario ABC. De verdad que la cosa empieza a parecer un tanto de película, pero en fin, lo importante a esta hora es que el brote está contenido. Y otro de los asuntos que ha nutrido informativamente este mes de agosto ha sido la crisis del Open Arms. En las últimas horas han desembarcado en San Roque, en Cádiz, los 15 inmigrantes de los que España se ha hecho cargo. A diferencia del Aquarius, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez se ha mantenido totalmente de perfil todo lo que ha podido. No ha habido ninguna recepción oficial, entre comillas, digamos, a estos 15 inmigrantes que han llegado a Cádiz. Perfil bajo, políticamente hablando, para no enturbiar la operación de marketing en la que andan metidos los estrategas de Pedro Sánchez en Moncloa y que han activado ya el modo de precampaña electoral. Es domingo, 31 de agosto, no, domingo no, perdona, es sábado, Samuel, 31 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias en este sábado que vamos a contar con Samuel del Río. Activan una nueva alerta sanitaria, esta vez por un brote provocado por toxina botulínica,
que ha sido encontrada en las latas de atún en aceite de girasol de la marca Día. Esta cadena de supermercados retiró el pasado 10 de agosto este producto de forma preventiva tras un aviso por posible contaminación, tras enfermar 4 personas que ingirieron una ensaladilla rusa elaborada con ese atún contaminado. En todas las comunidades donde se ha distribuido el producto ya ha sido retirado y controlado.
La Audiencia Nacional permite el acto organizado por Ospa Egunan Alsasua
y que tiene como objetivo pedir la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. No se ha prohibido, pero se ha ordenado a las autoridades y fuerzas de seguridad su vigilancia para evitar posibles delitos. En este evento protestarán también por la condena impuesta a los causantes de la brutal agresión que sufrieron en este mismo municipio 2 guardias civiles y sus parejas hace 3 años.
El niño de 11 años, hallado muerto en su casa de Ibiza, falleció por un accidente.
El menor fue encontrado ahorcado en la residencia familiar y la investigación de la Guardia Civil, que ha concluido este viernes, afirma que su muerte fue debido a un error fortuito y fatal, y se ha descartado completamente esa intervención de terceras personas.
El huracán Dorian sube de intensidad y ya amenaza a Estados Unidos y Bahamas.
Ha alcanzado el nivel 4 de alerta sobre un máximo de 5. Si las previsiones no cambian, primero impactará sobre las Islas Bahamas, donde ya han sido desalojadas varias poblaciones, y en Estados Unidos se dirige ahora hacia el sur del estado de Florida. Este ciclón está levantando vientos de hasta 215 kilómetros por hora.
Bueno, vientos de 215 kilómetros por hora, Samuel, no esperamos en España, afortunadamente, pero sí que podríamos tener fuertes lluvias en forma de tormenta. Es la previsión del tiempo.
En alerta amarilla por tormentas está toda Cataluña, excepción de Tarragona, y también por el mismo motivo en alerta están Huesca y Mallorca. Y en cuanto a las altas temperaturas, especial atención hoy en Badajoz, también en Cáceres, así como en las provincias andaluzas de Córdoba y Sevilla.
Y lo que tenemos también es una agenda completita en el mundo del deporte, porque se va a iniciar el Mundial de Baloncesto con la selección española en China. Un partido, ese primer partido del Mundial, que vamos a poder seguir aquí en Tiempo de Juego en la cadena COPE a partir de las 2:30 de la tarde. También tenemos la Liga de Fútbol en su tercera jornada y la Vuelta Ciclista a España. En fin, que tenemos de todo. Director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Decía Ernesto Valverde que del tema Neymar está al 9,5 sobre 10. Al menos le sobra un 0,5 porque los demás ya hemos superado el tope. Es verdad que en veranos de sequía, sin grandes acontecimientos, la prensa explotamos un tema hasta la saciedad, y este verano ha sido el de la posible llegada de Neymar, un caso que cuanto más pasan las horas, más pinta tiene de que se va a quedar tal y como está. El lunes a las 12 de la noche se acaba el plazo para fichar en el mercado de verano. Tenemos un espectacular fin de semana por delante. La tercera jornada de Liga nos lleva hasta Pamplona hoy en el plato fuerte de un fin de semana con el Osasuna-Barça, un fin de semana que terminará mañana en el Madrigal, en el partido entre el Villarreal y el Real Madrid, en el que se supone que será la despedida de Keylor Navas del conjunto blanco. Y no nos olvidamos de la Vuelta Ciclista a España, del tenis en Estados Unidos o de la Fórmula 1 en el mítico Spa. Lo vamos a vivir todo, como siempre, en Tiempo de Juego.
Vamos a repasar también los sonidos que han formado parte de la actualidad en las últimas horas. Por ejemplo, este es el momento en el que más de 150 inmigrantes saltaban la valla fronteriza de Ceuta para entrar en nuestro país. En su intento de saltar la valla, muchos de ellos lo conseguían, se han enfrentado a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil. Una docena de agentes han resultado heridos. Más asuntos. La operación retorno a las vacaciones de agosto está marcada por las huelgas, tanto por tierra, si hablamos de Renfe, y que va a tener su segunda edición mañana domingo, como por aire, en el caso de los aeropuertos principales de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, del de Barajas y el Prat. Miles de viajeros afectados en un fin de semana clave en cuanto a desplazamientos se refiere.
Una hora y después de la silla de rueda, otra hora más, y porque hay poco asistente.
Venimos ya aquí a reclamar la devolución del dinero y ver cómo llegamos a nuestro destino de otra forma.
No nos recolocan porque en principio no está todo ocupado, entonces no tenemos sitio.
Y una de las noticias más impactantes que hemos conocido es la historia de un niño de 9 años que ha salvado la vida de su hermana pequeña de 6 al evitar que se ahogase después de que la niña se atragantase con un cubito de hielo mientras estaba haciendo algo tan inocente como tomarse un refresco. Ha ocurrido en Tudela, en Navarra. Su madre, Ana Campillo, ha pasado por los micrófonos del mediodía de COPE. Así contaba cómo sucedió todo.
se levantó, me agarró del brazo, estaba roja, intentaba hablar pero no emitía ningún sonido, no podía toser y se echó la mano al cuello. Y eso, entonces pues me levanté corriendo y pues eso, la giré y la incliné hacia adelante para ir a darle esas dos palmadas antes entre los dos omoplatos. Y mi hijo mediano, pues eso, se adelantó y se metió en medio. Él empezó a darle palmadas y a la segunda pues salió el trozo de hielo.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana, las 7 y 11 en las Islas Canarias, y en un momentito nos vamos a ir a uno de los focos de la noticia, al aeropuerto de Madrid-Barajas. Viajar, viajar, como dice el estribillo de esta bien conocida canción en francés, viajar, viajar, eso sí, si la huelga lo permite, por ejemplo, si en este día te toca coger pues un avión en el aeropuerto de Barajas en Madrid o en el del Prat de Barcelona, que son ahora mismo, a esta hora de la mañana, pues el foco de la noticia. Segunda jornada de huelga del personal de tierra de Iberia en estos principales aeropuertos españoles en plena operación retorno, en uno de los fines de semana del año con más intensidad de las operaciones aéreas. Vamos a comprobar cómo están precisamente por allí las cosas. Nos centramos en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Allí está nuestra compañera Elena Fornas. Elena, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno,
no,
cuéntanos.
Buenos días para todos, la verdad.
Eso
aquí
es.
En el aeropuerto de Barajas.
¿Cómo está? ¿Cómo está el aeropuerto a esta hora?
Pues os lo cuento, me encuentro en pleno corazón del aeropuerto de Barajas, aquí en la Terminal 4, frente justamente a la estación aquí de Iberia, donde hay más de un centenar de personas esperando a la recolocación para coger sus vuelos o incluso para que les digan que su vuelo ha sido cancelado, como muchos pasajeros que se han visto afectados.
Es fatal eso, porque si yo vengo de Brasil, 16 horas prácticamente, y ahora llego aquí y no puedo llegar en casa.
¿Y cómo están los nenes esperando tanto tiempo?
Cansado, ya tan agobiado. Hemos salido desde ayer en la mañana, ahora otra vez pensábamos que íbamos a estar a las 9, vamos a estar en la tarde.
Llegamos ahora al aeropuerto y nos dicen que está cancelado el vuelo de las 7 y de las 9 de la mañana vía Barcelona. Somos chilenos y la atención pésima.
Afecta especialmente a viajes de carácter internacional. Se ha confirmado que son 44 las cancelaciones previstas para el día de hoy desde Iberia. Te cuento, Ángel, ambiente cargado, mucha gente en los pasillos, se entremezclan las caras de la gente que viene, de la gente que se va. Y bueno, como han contado estos pasajeros, no todo el mundo tiene la suerte de poder viajar a sus lugares de destino y se esperan unas jornadas bastante cargadas.
Bueno, Elena, la huelga va a continuar en todo este día. No sé si hay alguna previsión en esos dos aeropuertos principales de nuestro país, en el Prat de Barcelona y en el de Barajas, donde te encuentras.
Así es, aquí es la segunda jornada de huelgas que se esperan para las 12 y las 4, a las que en este domingo se le suman los tripulantes de la cabina de Ryanair. Entre las 8 y las 12 de la tarde, también de hoy y mañana, las dos últimas jornadas de paros de los trabajadores de Renfe. Ya ves, un fin de semana de retorno de las vacaciones, pero un índice muy elevado en las huelgas que a quien afecta, claro está, es a los pasajeros.
Bueno, pues esta es la situación de relativa estabilidad, relativa calma, pero eso sí, si te toca ser uno de los afectados por la huelga del personal de tierra de Iberia, pues desde luego que se note bastante. Consultar la lista de vuelos afectados en nuestra página web en cope.es puede ser una buena idea si este día tenías pensado acudir a uno de estos dos aeropuertos principales de nuestro país. Si acabas al final varado como consecuencia de la huelga, lo primero que se te pasa por la cabeza es reclamar. Pero, ¿qué reclamar y cómo reclamarlo? Eso nos lo puede contar Ricardo Lano.
Nos vamos a centrar en los pasajeros que sufren retrasos y cancelaciones para que tengan claros sus derechos como consumidores. Para ello hemos hablado con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, quien nos cuenta las obligaciones que tienen las aerolíneas según indica el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Las aerolíneas que cancelan vuelo tienen obligación en todos los casos de prestar asistencia. ¿Qué es asistencia? Pues prestar manutención, alojamiento, traslado al aeropuerto y cuidar de los pasajeros en tránsito.
Además, las compañías tienen la obligación de avisar al pasajero en caso de cancelación de un vuelo con un periodo mínimo de 7 días. En caso de no hacerlo, la compañía debe compensar al perjudicado con una suma de entre 250 y 600 euros dependiendo de la distancia y de si el viaje es entre países europeos. Y otra cosa que debes tener en cuenta si vas a viajar es que actualmente la huelga no está considerada como una circunstancia excepcional que exima a la compañía de pagar las compensaciones.
Bueno, pues esa es la situación hoy, ¿no? Huelga que estamos contando del personal de Tierra de Iberia, los aeropuertos de Madrid, Barajas, también del Prat de Barcelona. Allí en el Prat tienen esa huelga indefinida todavía del personal de la empresa de seguridad. Y mañana a todo esto pues habrá que sumar también una huelga de las tripulaciones de cabina de Ryanair y también mañana domingo la huelga prevista y convocada por uno de los sindicatos de Renfe que obliga a la cancelación de casi 200 trenes. Son las 8 y 17, las 7 y 17 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre. La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Uale!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas que empieza este lunes hasta el 9 de septiembre en Amazon. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el jamón curado Bodega Selección El Pozo de 6,5 kilos aproximadamente por solo 39 euros la pieza y el melón piel de sapo por 45 céntimos el kilo, solo hasta el 1 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Bueno, Iván Alonso, vamos a profundizar en las ediciones de los diarios nacionales. Decíamos antes y avanzábamos que hay un punto en común en todos ellos. Es una fotografía que se refiere al salto a la valla de Ceuta, en este caso que consiguieron traspasar pues aproximadamente 150 inmigrantes. Yo creo que todas las portadas coinciden en plasmar de una u otra manera algún punto en sus fotografías referido a este asunto.
Sí, sobre todo es más coincidir en la fotografía principal, porque no suele ser el tema de apertura, excepto en el diario ABC, está este salto a la valla, pero es que las fotografías, lo contábamos antes, cada una son diferentes y cada una, la verdad, es que pone los pelos más de punta, porque, por ejemplo, por nombrar, la del ABC, lo decíamos antes, dos guardias civiles tratando de ayudar a un inmigrante.
Están subidos en una grúa.
Sí, es que es muy impactante. O, por ejemplo, la del Mundo, justo cuando uno de ellos se queda atrapado en las concertinas arriba, también la Vanguardia utiliza esa foto. La verdad es que son impactantes y además es el tema de portada, lo que contábamos de ABC, que dice que el asalto a los vaivenes migratorios de Sánchez, porque compara un poco también la política migratoria, esos vaivenes que ha tenido, por así decirlo, esa dualidad con el Open Arms, cuando tuvo con el Aquarius y también con este salto a la valla. lo decíamos, por ejemplo, el Mundo también lo relaciona justo porque ayer llegaron a España los 15 inmigrantes rescatados en el Open Arms, que se ha traído a España en el buque Audaz, justo con ese salto en la valla, y tiene un titular un poco curioso que dice que Moncloa recibe con una mano y despide con la otra. Aparte de eso, lo decíamos antes brevemente, el gran tema del día es la listeriosis, por supuesto, esos tres nuevos abortos provocados por la listeriosis en tres mujeres, dos en Sevilla, una en Madrid.
Sí.
Y luego ese tema principal que lleva ABC, que es la empresa que causó el brote de listeria presentada 15 días después de la alerta. Además, en la web también dicen que Magrudis podría tener otra empresa. Dice ABC que, según su investigación, Magrudis podría tener otra empresa que sí.
Sí, habla en concreto, ABC en su edición en papel, que hay una denuncia por parte del Ayuntamiento de Sevilla ante la Fiscalía, ante esa sospecha, ¿no? Bueno, pues a ver en qué queda todo esto.
Aparte de eso, sí. Hablábamos ante Boris Johnson, ¿no? Otro de los grandes protagonistas y lo que nos va a dar
y
en los próximos
días. Morena, en este caso Rubia, ¿no?
Exactamente, Boris Johnson, que vuelve a ganar una campaña, por así decirlo, contra la oposición, porque sabes que bloqueó el Parlamento británico hasta
sí,
el 14 de octubre,
un órdago
diciendo así no me pueden echar abajo el plan que yo tengo, que es el Brexit duro, o el Brexit como es el 31 de octubre, y la justicia le ha dado la razón. La oposición pedía bloquear ese paro en el Parlamento, y la justicia dice que con la ley en la mano Boris Johnson lo ha hecho bien. Además, ha recibido el beneplácito, como no podía ser otra forma, de la reina Isabel II. Así que bueno,
sigue adelante con sus planes.
Pero aparte de eso, antes no hemos dado ningún apunte político, fíjate. Es raro, ¿no?, que en estos días no hablamos de política, pero está
stand-by raro.
Y el Mundo, pues bueno, pues su tema principal es política. Dice que los pactos autonómicos disparan el número de nuevas consejerías. Dice que los consejeros han aumentado en 10 de los 14 nuevos gobiernos, 3 se quedan como estaban y solo Andalucía ha reducido en 2. Pero hay más temas. La huelga, por supuesto, lo estábamos contando justo antes, estábamos en Barajas con nuestra compañera Elena. Dice ABC que más de 125 aerolíneas han desaparecido desde 2010 por el pulso del low cost. O sea, relaciona esta noticia con las huelgas en el transporte, obligan a cancelar 320 trenes y 200 vuelos.
Yo no sé los editoriales si has encontrado algo por ahí que destacar.
Pues es que los editoriales son todos sobre el salto de la valla y la política migratoria de Sánchez. Además, todos los periódicos coinciden hoy en eso. Por ejemplo, hacemos un pequeño resumen de lo que dice cada diario, todos ya con ese salto de la valla. Dice ABC, habla de apagón de Sánchez con el Audaz y lo relaciona también con ese salto. Dice que un gobierno que pretende arreglar con una sonrisa y con simples fotografías de una épica falsa el conflicto de la migración ilegal en Europa es que no entiende la gravedad del drama. Y además asegura este periódico que no es circunstancial que este salto se produjera dos días después de que Interior, lo contabas tú antes, hiciese público que van a desaparecer las concertinas como medida disuasoria. A veces completa su editorial diciendo que no puede comprometer su seguridad, sus fronteras y la integridad de sus agentes, pero la actitud de Sánchez no ayuda, que muy al contrario, sino que parece dar alas a las mafias, que ese es otro de los grandes problemas.
Opina el diario ABC, el Mundo también creo que va por ahí.
Sí,
¿no?
El Mundo dice que el reto migratorio no se soluciona con propaganda. Dice que da un consejo, sobre todo al presidente en funciones, dice que lo que debe hacer Sánchez es aparcar por una vez su obsesión por la propaganda y tratar de impulsar una respuesta conjunta europea al reto migratorio con ayuda de Borrell, del ministro de Exteriores, en su nueva responsabilidad de la diplomacia de la Unión.
Y el país, sin embargo, pues digamos que da la otra cara de la moneda y aplaude la decisión del gobierno, la confirmación de que va a retirar las concertinas.
Por así decirlo, está en contra de las concertinas, dice fuera las concertinas, además es el titular, y apoya la decisión de Grande Marlaska de quitarlas y asegura sobre todo, dice, que no hay justificación para mantener unos medios, dice, crueles y que no son disuasorios.
Bien, ese argumento puede ser válido, puede ser discutible, podemos entrar en un debate sobre eso. El tema está en si quitas las concertinas, ¿qué mecanismo
¿cuál es el
de
otro
seguridad?
Que claro, lo que pide, lo cual civil es justo.
En su día dijo el ministro que había nuevos mecanismos y tal, a través de cámaras y demás. Sí, pero cuando se produzca, que se puede producir perfectamente, que cientos de inmigrantes se dirijan hacia la valla, por mucho que lo anticipes, ¿qué va a pasar? Porque la Guardia Civil...
No hay alternativa, dice la Guardia Civil. Lo lleva la razón en portada.
Está denunciando precisamente eso, ¿no? Que faltan medios humanos y materiales. Esa puede ser la clave, ¿no?
Y bueno, luego la razón además apela a la doble moral migratoria de Sánchez, dice, porque el Ejecutivo Socialista de manera vergonzante refuerza, dice, los acuerdos de frontera en Rabat a la vez que desempolva los tratados de devolución y financia la construcción de nuevas vallas.
Esa puede ser otra, que al final lo fíes todo a la relación que puedes tener con Marruecos en esta materia de inmigración. Bueno, gracias Iván. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, Agropopular, con César Rubreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.